que a ver, haciendo como el meme, lo de vampiro existen, ¿eh? Así que hoy hablamos en Frikimalismo FM de películas con vampiros, ¿eh? Así que estoy muy emocionado porque hoy tenemos, para hablar de películas con vampiros, a un nutrido grupo de colaboradores.
Grupo. De expertos.
Personas lamentables.
Así que eso,
muy bien nutridos.
Habrá podido venir empezando por José Oribe. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Encantado, un placer.
Bienvenido con esa voz a ti, camionero de la noche.
Sí, que se está ahogando, está despacito.
Hola, querida audiencia de Frikimalismo.
Qué bien. Oye, ¿estás preparado para un programa sin igual?
Bueno, es un programa que domino muchísimo. Yo he sido vampiro unos años, después del instituto, antes de la universidad.
¡Cómo!
Está muy preparado el programa de hoy.
Sí, lo llevo muy preparado.
Muy preparado, muy bien, perfecto. Recordad que tenemos primero una pequeña charla sobre vampiros y luego tenemos nuestro Freakcore. Es que no me canso de decirlo. El buen concurso que tenemos de dos películas que lucharán por ser la mejor película de vampiros de este programa. Y tenemos también a Eva Soriano. Eva, ¿cómo estás?
No he estado mejor.
No has estado mejor. Antes de empezar el directo, me has dicho una cosa que me ha gustado mucho hoy. Dímela, por favor, díselo a todo el mundo.
He dicho que he hecho un ejercicio de reflexión y en vista de mi comportamiento en los anteriores programas, me voy a relajar un poco, voy a estar más tranquila y me he tomado un Orfidal para que todo vaya bien.
¿Solo uno? ¿Un miligramo nada más?
Con un vasito de whisky, con el cóctel Carmina, lo llamo yo.
Perfecto. Muy bien, el que esperemos que también haya bebido y sea drogado es Domingo Montoya. ¿Qué tal? Bienvenido.
Yo sí, yo mira, tengo aquí el vodka preparado.
Perfecto, después de tantos días ya era hora, que volvieras, macho.
Sí, sí, es que no encontraba el camino, macho, o sea, es que es complicado. Esta habitación la tengo aquí escondida y no sabía cómo llegar.
Pues muchísimas gracias por venir, Domingo. Lala Chus, que ha costado estar contigo, Dios y ayuda, pero mira ahora, mira qué guapas ha puesto,
Yo tengo dos cosas que decir. Aquí, esto que pone aquí iPhone de Laura, es mentira, es una Alcatel Wantachi de Laura. Y otra cosa que tengo que decir de este tema es que yo también, como José, era vampira de jovenasa.
¿Ah, sí?
Y tengo que decir que yo tengo los dientes que me han tirado un puñado de dientes así a la boca, ¿vale? Pero yo nací sin los dos que están aquí al lado de los paletos. Y entonces yo tenía aquí colmillos directamente.
¡Oh! ¡Vampiro existe!
Y me los tuvieron que limar, porque estaba ahí, te lo juro, true story.
Ostras, ¡qué bien! Oye, pues con ese dato, malo será que no ganéis después, ¿sabes? No voy a decir...
Yo ya.
No voy a decir el equipo de nada gana,
Ni qué equipos son, ¿vale?
Vampiros existen.
Fernando Acevedo, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Pues
bueno, genial. Madre mía, toda la gente, ¿cuándo vuelve Acevedo? ¿Cuándo está aquí Acevedo?
Toda la gente son...
¿Qué programa si no está Acevedo? Así.
Mis 37 cuentas falsas. Voy metiendo. Oye, ¿Acevedo cuándo vuelve?
Es cierto.
Pues sin Acevedo esto pierde mucho.
Funciona a la perfección, Fer.
Ha resultado. Gracias.
Muchísimas gracias por estar aquí una semana más.
Venga, a tope.
Friki Doctor. O sea,
hola.
Este programa es un éxito gracias a ti.
Lo sé. No lo quería decir, pero ya que lo dices tú, pues oye, no te voy a llevar la contraria.
Muchísimas gracias por venir, Friki Doctor. Tú de esto tienes que saber mucho, del tema vampírico.
Muchísimo, porque todo el mundo sabe que se estudia en la carrera de medicina el vampirismo, es una asignatura.
¿El vampirismo no es un huevo colgando y el otro lo mismo?
Bueno, sí.
Así, ¿no?
Está bien. Perfecto. Y se acentúa con la edad, mucho.
Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por estar aquí. Carolina Jiménez, hola, ¿qué tal?
Hello, vale. Buenos días desde aquí.
Buenos días. ¿Cómo están las cosas por Canadá? Entiendo que igual de mal que aquí.
Más o menos. Más lluvioso. Creo que me llueve más a mí por aquí que por allí a vosotros, pero por lo demás, bien.
Bueno,
con ganas ya.
Oye, es que...
De hincarle el diente al programa.
¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Habéis visto? Por eso lo traemos. Por eso juegos de palabras.
Porque ya voy pillando el humor, el nivel del humor.
Esto está por encima, Carolina.
Por estar aquí con nosotros. Y por último, quiero presentar al colaborador especial de hoy, que ya estuvo con nosotros en Akira Comics, en un especial que hicimos sobre dibujos animados, pero que nos quedamos con tantas ganas de que volviera, que ya directamente le hemos llamado desde su casa. Está aquí el gran Isaac Sánchez, un aplauso para él. Gracias.
Ay, ay, ay. Por favor, no, no, no. Aplausos. Hemos tenido muchos aplausos este mes, un poco menos.
Sí,
sí. Menos, ya. Sí, oye, muchísimas gracias por estar aquí, Isaac. Sobre todo, luego lo veréis por la película que le va a tocar defender en Fricor. Así que doble gracias, porque a ver, malo será que no ganes con esa película que te ha tocado. ¿Vale?
Para mí es un regalo. Lo que me habéis ofrecido defender es un regalo.
Real.
Qué maravilla.
No entiendo la risa, pero
ni de broma.
Un tío optimista. Bueno, un tío
recordad que la Dachus y Eva vais a estar mirando el chat de los.
Yo estoy ya.
Yo
estoy aquí, ¿eh?
Estás ya mirando, ¿no?
Perfecto. Yo no puedo, chicos.
Oye, yo también estoy en el chat.
Perfecto. Todos los
estamos
que
estéis, recordad haciendo cositas.
Que mientras estemos hablando, podéis ya ir diciendo, por ejemplo, las pelis de vampiros que os molan, ya nos las podéis ir diciendo, ¿vale? Por ahí, por el chat. Y yo creo que
acabas de decir una muy buena. El regreso del rey vampiro.
¡Oh! La gente maravillosa.
¡Qué barbaridad!
Geray Sosa.
Ahí está el nivel. Pues muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar. Y yo creo que vamos a empezar por dar un poquito de contexto a todo esto del tema de los vampiros, ¿no? Porque el mito del vampiro es uno de los que más veces se ha paseado por la gran pantalla y por la pequeña pantalla también, en forma de series. El personaje, que lo tengo aquí apuntado porque es que el dato es curioso, es el personaje creado por Bram Stoker ha hecho que la palabra Drácula esté presente en más de 100 títulos de películas a lo largo de la historia, ¿eh? No que vayan de Drácula, sino que ya aparezca el nombre directamente, ¿vale? Entonces, por eso decía que antes de hablar de cine, antes de hablar de los vampiros, yo tengo una pregunta, me surge una pregunta. ¿De dónde sale este mito de los vampiros? Y sobre todo, ¿qué hay que hacer para ser un vampiro fetén? ¿Vale? Para ser un vampiro
tope de gama.
De los de tope gama, eso es. No se me ocurre nadie mejor que alguien que tiene el tono de piel muy parecido al del propio Drácula, que es José Oribe. Así que, José, sé que has estado empollando y amigo camionero de la noche, adelante.
Empezamos. No, a ver, el tema de los vampiros es muy curioso porque es un mito universal. Es una cosa que es muy, muy guay del tema de los vampiros. Es un mito que está en casi todas las culturas del mundo. Y los hay de todo tipo. Nosotros nos vamos a centrar un poco en los que más conocemos, pero los hay más humanoides, más tipo animal, hay mitos árabes. Hay una cosa que me ha gustado mucho, que hay en algunos países africanos, los vampiros muerden los dedos gordos de los pies.
¡Oh! ¡Qué maravilla! Bueno.
¡Qué maravilla!
Es que eso es lo que hacen los murciélagos, en realidad.
¿Ah, sí?
¿Mm? Los murciélagos suelen atacar a los pies más que a la yugular.
Claro, y además tiene sentido porque si tú te tapas o atacan por la noche, que el murciélago es más nocturno, pues lo más fácil es que se te salga un pie y el dedo gordo pues quede ahí para, como en plan de... Pero vamos, esa es la primera cosa que tiene que tener.
Estoy
un vampiro.
Estoy asimilando esto, ¿eh?
O sea, podríamos decir que los murciélagos son mosquitos negros y grandes.
Sí.
O sea, como que pillan una oportunidad y te pican. Ahí. O sea, pero no, es un paralelismo. Un paralelismo que se me acaba de ocurrir.
Que
claro,
tiene una filia.
Que lo has dicho.
¿El qué?
Ya lo has dicho, o sea, que se podría. Sí, sí.
Bueno, pues ahí se queda. Un murciélago es un mosquito gordo y negro. Ya está.
Tal cual.
Un abrazo a nuestros amigos de National Geographic.
Bueno, o sea, que la primera cosa para que un vampiro sea fetén es que tiene que extraer sangre. Ya sea, pues muerde y extrae sangre, se alimentan de sangre, ¿no? Otra cosa fundamental es la relación que tienen con la muerte. O sea, tienen que tener una relación especial con la muerte. Por ejemplo, en la primera leyenda que hay del siglo XVI, que es de un científico esloveno, que se llama, bueno, esto lo, internet lo dice todo, ¿eh? Yo lo he sacado de ahí, que se llamaba Balvasor, escribió sobre uno que llamaban el vampiro de Istria, y este caso era un renacido. O sea, era alguien que volvía de la muerte, más en plan zombie.
Un momento, Eva.
Yo voy a levantar todo el rato para... Balvasor, ¿no? que era uno de los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Bulbasaur. Buenas noches. Sigo levantando la mano.
Era, era un Pokémon, era Bulbasaur.
Yo había pensado en Pokémon. Yo
estaba... Oye, Carolina, ese es el nivel, Carolina. No, no el chiste bueno que has contado. ¿Eh? Por favor.
Sabemos que
Eva... Ay, tengo que bajar. Tengo que... Ay, casi estoy.
Tienes que bajar el nivel.
Eva, ¿tienes dos bolis? Lo digo para que levantes uno cuando vayas a contar algo de este estilo y otro cuando tengas un chiste bueno, bueno, bueno. Digno, digno de interrumpir.
Puedo levantar un mechero.
Correcto.
Puedo levantar un mechero.
Mechero es como chiste para... bueno.
Vale, para la quemas, chispa es
con
como...
Con el que quemas el crack, efectivamente.
Así, pa, ya está.
Eso
guay.
Es. Muy bien.
Ya está.
Por favor.
Voy a quemar una china mientras...
Bueno, yo sigo con los vampiros y cuando Eva, tú córtame siempre que quieras, de verdad, no hay ningún problema. Otra cosa que pasa con el mito de los vampiros es que se mezcla mucha cosa de folclore, de historias populares, con luego historias, pues eso, más míticas o más de la literatura. Por ejemplo, en todo el siglo XVII y XVIII, el vampiro realmente era un monstruo, era un ser más asemejado a un demonio. Entonces, ¿de dónde viene un poco el vampiro guapo, bohemio, ¿no? que conocemos nosotros? Pues yo
guapo,
creo que
bohemio con gafas, como yo, ¿eh?
De Burgos.
Con un aire a Christian Slater, ¿verdad?
Cierto parecido, quizás.
Cierto, cierto.
Bohemio soñador.
Os voy a sorprender, pues yo creo que este vampiro que conocemos nosotros, ¿no? Viene del primer frikimalismo indoor que hubo en la historia.
¡Oh!
Sí, sí, sí.
¿Y este es el twist?
Porque en el año 1816 hubo una reunión de frikis que se alargó más de lo previsto por culpa de un confinamiento, además.
Yo estuve allí.
Sí, ¿no? Sí, fue por una cosa que erupcionó un volcán indonesio, que le dio por erupcionar, que es un verbo precioso, y modificó el clima y provocó el confinamiento. Y de hecho ese año en Europa, el 1816, se conoce como el año sin verano. Entonces esto
como este.
Pilló...
Sí. Perdón.
¿Has levantado el boli? Me cago en...
No, ha sido reflejo. Es que si no se perdía el chiste. Era... Es que, ya está.
Esto les pilló en una finca a los que yo llamo los primeros frikimalistas, que eran Lord Byron, una querida de Lord Byron, Percy Shelley, con su mujer Mary, que luego sería Mary Shelley, y un
tus
médico.
Zapatillas, oye.
Y un médico italiano que le encanta el nombre Aurelio, que lo voy a intentar decir mucho.
Por favor.
Que era Polidori.
Polidori, ¿oh? Tío. Polidori, es tu amiga ideal, ¿sabes?
Es verdad, sí, sí, no es una marca comercial ni nada.
Polidori, me encanta.
Bueno, entonces, en este confinamiento, como digo, hicieron el primer frikimalismo indoor y en vez de jugar a Freecore, jugaron a ver quién escribía la historia más aterradora de todas. ¿Vale? Lógicamente ganó Mary Shelley porque hizo Frankenstein, que la hizo inmortal, que es un libro conocidísimo. Pero el relato que escribió Polidori fue un poco la semilla para que luego en 1819 escribiera la primera novela de vampiros que se llamaba, muy originalmente, El vampiro.
Muy bien hilado.
Perfecto, ¿no?
Ni un pero.
Ni un pero.
Pero todo esto te lo has inventado, ¿no?
Sí,
exacto. Vale, vale. ¿Tú te crees que Polidori existió?
Claro.
Polidori existen.
Polidori son los padres.
Polidori, Poli se llamaba el de médico de familia, el novio de la Juani.
Hipólito, es verdad, Hipólito.
Y Dori, y Dori Poli, es el pez de Buscando a Nemo. Si se casaran, serían Poli y Lori.
Bueno, tenemos un híbrido ahí, Acevedo.
Ah, sí. No, escucha, no tenemos nada. No nos privemos.
Bueno, voy a pasar a la que todos conocemos, que es la novela de Drácula de Bram Stoker, ¿vale? Porque él, como os digo, recogiendo todas esas tradiciones folclóricas de historias populares, pues ya estableció las normas de un vampiro fetén. O sea, que aparte de... O sea, ya en esta época se estableció eso, que el vampiro... pues llevaba capa, ¿sabes? No tenía que ser un monstruo, sino era lo que hemos dicho antes, ¿no? Más ese espíritu romántico, gótico, ¿no? Y luego Bram Stoker, sí, blanquito, como Alaska y como yo. Y le escribió las normas que todos sabemos, ¿no? Que no les puede dar el sol, que el ajo y los crucifijos les hacen pupa, que hay que matarlos con una estaca en el corazón o cortándoles la cabeza, y que no se reflejan en espejos ni salen en fotos, lógicamente. Luego también, pues, cosas que salían en Drácula por la fama, pues eso, la guarida, que si es un castillo mejor, dormir en un ataúd, tener un mayordomo sin voluntad, un ghoul. Eso ha sido un poco cosas que se han ido añadiendo. Porque, como digo, luego la literatura pues ha ido añadiendo cosas, ¿no? Otras cosas que nosotros también tenemos en mente o que han salido en muchas pelis son que no puedan revelar su identidad vampírica a los humanos, o el tema de las sociedades secretas, ¿no? Esto, por ejemplo, salió en las crónicas vampíricas de Anne Rice, que os sonará porque de ahí salió la peli esta famosísima de Entrevista con el vampiro.
Entrevista con el vampiro.
Okay. Ah, espera, tenemos Bolivic.
Un segundo, tenemos joder, tenemos Bolivic. Dime.
¿Puedo hablar de Entrevista con el vampiro? Porque a mí me parece que es una película increíble y que ha envejecido muy bien, por otra parte. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Pues una película que ahora mismo puede reflejar la realidad en la que estamos inmersos. Entrevista con el vampiro, que es la historia de Tom Cruise, ¿no?
Sí.
La historia de Tom Cruise, que va a pedir trabajo de seguridad, porque se ha sacado el curso de seguridad privada, va a Prosegur y le dice, quiero trabajo. Y le dicen, pero solo tenemos el turno nocturno. Y dice, pues ¿cómo vas a dar el nocturno, chiquillo, que me quita la vida? Claro, porque es una paradoja, porque él vive de noche, pero está muerto. Pero le dan el turno de noche. Entonces él se conoce que se cabrea y entonces se lía con Brad Pitt.
Sí.
Sí.
Este... O sea, para el que no ha visto la película, sí, a grandes rasgos es eso.
Está bien porque ha sido boli y no mechero. Está muy bien.
No, o sea, quiero decir, es como yo viví Entrevista con el vampiro. O sea, es Tom Cruise muy, muy agobiado porque no encuentra curro. Y va mordiendo peña porque está cabreado. O sea, yo lo considero que es bastante lógico. O sea, no encuentro curro, te muerdo la yugular. A mí me parece lógico totalmente.
A ver, vamos a ver. Entrevista de vampiro, independientemente de lo que dice Eva, que evidentemente no.
bueno, no, porque tú lo dices, pero si ahora te digo que es del American Film Institute y este dato, ya se vale.
Entonces sí.
Entonces
sí, eso es. Yo es que, bueno, es una gran película de vampiros, pero yo quería justamente mirar...
Perdona, protagonizada por Christian Slater.
También, pues, eso es.
José.
Es una de las grandes pelis. Yo recuerdo que esa peli la vi, y os vais a reír, pero con dolor de muelas, y salí directo al dentista, porque con un dolor de muelas brutal, no os podéis imaginar.
Sale Antonio Banderas también,
que era cuando estaba haciendo sus primeros pinitos ahí en...
Que estaba grabando paralelamente, no sé si sabéis, la del mexicano.
Te has inventado porque estás abriendo la nariz así. Eso es mentira.
Mentira.
Pero imagínate por un momento que sí.
Podría haber sido.
Pero no lo sé, puede ser.
Oye,
después de decir que Tom Cruise sacó el curso de seguridad en Groupon, pues hija, nadie puede ya creerse.
Bueno, me gustaría grabar esa parte de la película en la que Tom Cruise va a pedir trabajo de seguridad privada.
Oye, pero yo quería, antes de que me cortara Eva, yo quería hablar de qué parte hay. O sea, tenemos la parte de leyenda que nos ha contado José, pero luego está, ¿qué parte hay de verdad en todo esto del mito del vampiro o del vampirismo o en este tipo de historias? Evidentemente, para un día que tenemos a Domingo Montoya aquí, pues qué menos que preguntarle, que siempre viene a hacernos nuestros chequeos médicos, que además nos hace a Frikimalismo FM, aunque él no tenga nada que ver con eso. Entre él y el doctor nos lo hacen. Pero quería preguntarte, Domingo, eso exactamente. ¿Qué hay de mito? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay científicamente hablando? ¿Qué podemos extraer de verdad del mito de los vampiros?
Hombre, yo creo que, o sea, como ha dicho José, hay en todas las culturas es un mito habitual, algo parecido al vampiro, y posiblemente tenga relación con una enfermedad que se llama porfiria, que es una enfermedad pues que tiene unos síntomas como anemia, náuseas, hipertensión e insomnio, que no son especialmente llamativas, o sea, pero que además...
Nosotros antes de empezar un programa de Friki Malibu,
además, se le añade la palidez, se le añade la fotosensibilidad, y el crecimiento de las encías, lo que produce que parezca que tienes los dientes más grandes, ¿vale? ¿Vale? Entonces, los enfermos de porfiria, pues, podían tener aspecto de vampiros. Además, en la época antigua, pues, había determinados curanderos o médicos que pensaban, médicos por llamarlos de alguna manera, que pensaban que, pues, dar sangre a sus pacientes para mejorarle cuando tenían anemia, ese tipo de cosas, que es uno de los síntomas de la porfiria, pues, podía ayudarles, ¿no? Entonces, también el ajo puede ser una cosa que produzca problemas a los enfermos de porfiria, y si juntas todo esto, pues ahí tenemos a los vampiros sin más. Vale, o sea que posiblemente el mito vampírico tenga que ver con una enfermedad real, ¿vale? Pero bueno, yo la verdad que ya sabes que a mí esto de la ciencia también me gusta darle un toque un poco más, más festivo.
Sí, sí, tus secciones siempre son
una fiesta. La fiesta, o sea, que tenga más a estas horas es perfecto, ¿no? O sea, que nos pongamos a hablar de ciencia y de fiesta. Entonces, bueno, hay unos tipos, yo esto es para, o sea, para los seguidores de Frikimalismo, los genuinos, los de hace 5 o 6 años, cuando ni siquiera salíamos.
No, no
pues había un hay una universidad en Inglaterra que se llama la Universidad de Leicester, bueno, ha salido muchas veces en Frikimalismo en las primeras temporadas porque hacen unos estudios científicos de lo más absurdo. Y uno de ellos era estimar en cuánto tiempo podría un vampiro chupar la sangre, ya que lo comentaba antes José, el tema de la extracción de sangre, en cuánto tiempo un vampiro podría extraer la sangre de una víctima, ¿vale?
Vale.
Y, bueno, hicieron una estimación de que la cantidad de sangre que debería, digamos, chupar un vampiro para que el ritmo cardíaco funcionase correctamente, era hasta un máximo de un 15%. Entonces, bueno, vale, hicieron una estimación con el grosor de los colmillos, la capacidad de succión, etcétera, y decidieron que eran 6,4 minutos. O sea, quiero decir que cuando se os ponga el vampiro en el dedo gordo del pie derecho a chuparos la sangre, pues tiene que estar ahí 6,4 minutos para empezar un poco a tener el problema este vampírico, ¿no? Bueno, eso es un dato de la Universidad de Leicester y ya sabéis que a mí me gustan más los míos, ¿vale? Entonces sí, yo he sacado
unos datos
lamentables y voy a deciros cómo las matemáticas nos tiran por tierra la posibilidad de que los vampiros existan realmente.
Vaya, ¿vale? Por Dios.
Anda,
vaya,
siento por mucho.
Las matemáticas siempre son el bajón.
Las matemáticas.
Dios, siempre.
Las matemáticas.
Vale, voy a hablaros en concreto de una cosa que se llama crecimiento exponencial, ¿vale? Y vamos a imaginarnos que el primer vampiro de la historia de la humanidad fuese un vampiro que saliese hoy a la calle, ¿vale? Lo tiene difícil, ¿vale? El tema de confinamiento, pero bueno, imaginaos que sale.
No podemos salir nosotros a los vampiros. No te...
Bueno, son así, o sea, son gentes especiales, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues si nos imaginamos que un vampiro se alimenta una vez al mes, ¿vale?
¿Vale?
Y que cuando coge a una víctima, esta víctima a su vez se convierte en vampiro, bueno, pues evidentemente, si hoy muerde a una persona, el 1 de junio tendremos dos vampiros en la Tierra, ¿vale?
Vale,
el 1 de julio serán cuatro vampiros.
Vale.
Hasta aquí creo que me seguís todos, ¿no?
Sin problema.
Si nos vamos al 1 de agosto...
Eva, ¿sigues hasta ahí?
Yo lo he perdido cuando ha dicho lo de los 6 minutos, así que da igual.
Bueno, yo no he visto boli, o sea que está bien. Está bien.
Vale, vale, de momento no hay boli, yo sigo. El 1 de agosto ya tendríamos 8 vampiros, y luego 16, luego 32, y claro, podemos decir, bueno, pues así podríamos justificar que hubiera vampiros, o sea, que la población de vampiros no crecería demasiado, ¿vale?
Vale.
¿Sabéis cuántos vampiros habría dentro de un año?
No.
4.096, que tampoco parece una gran cantidad, teniendo en cuenta que hay 7.000 millones de personas en la Tierra,
claro.
7.000 y pico millones.
Sí.
Bueno, pues un año más tarde, el 1 de mayo de 2022, habría ya 1.677.000 vampiros.
Oh, bueno,
una
broma ya.
Y aquí llega el dato. Si
esa curva se dispara,
al 1 de mayo de 2023, ¿vale?
Sí.
Pues resulta que no llegamos, ¿vale? Porque
me imagino a Fernando Simón, tío, dando las ruedas de prensa de esto.
Es pues bueno, ya ha bajado el nivel de vampiros.
Pues sí, que sepáis que no llegaríamos al 1 de mayo, el 26 de enero de 2023, a las 15:48, según mis cálculos, toda la población del planeta Tierra sería vampiro.
¿Qué dice?
¿No? ¿No?
Pero perfecto.
Bueno, ¿qué dice? Pues ni tan mal.
Vida más bonita.
A las 15:48. Tal cual, ¿eh?
Mira, en el 2023.
El 26 de enero de 2023.
Este grupo de aquí tampoco me gusta mucho la piel, ¿eh? Sí, tampoco si me gusta pensamos... mucho el color de la piel.
Si pensamos en vampiros, digamos que hubieran existido antes, pues evidentemente todos ya seríamos vampiros, lo cual también puede ser una explicación, ¿eh? O sea que no, yo no...
Ya.
Bueno, y luego tengo otro dato que también desmiente un poco el tema de los vampiros. Ya sabéis que los vampiros son capaces de convertirse en murciélagos y otros animales. Uh-huh. Y yo he hecho un cálculo un poco por el tema de la conservación de la masa, ¿vale? Pues Albert Einstein nos dijo que no solamente que había una equivalencia entre masa y energía. Entonces, por ejemplo, yo he cogido a dos de mis Dráculas favoritos, que son Bela Lugosi y Christopher Lee. De hecho, voy a hablar solamente de Christopher Lee porque me cae mejor todavía después mejor, de que fuera Saruman. Mejor, ¿vale? Eso. Y si Christopher Lee se convirtiera en el murciélago más grande que hay en la Tierra, que se llama Aceradon jubatus, de Filipinas.
Eso es un asteroide, no me jodas. O sea, ¿cómo se llama? Aceradon.
Aceradon jubatus. Es un murciélago de Filipinas que pesa 1,2 kilos, ¿vale? Pues que sepáis que la energía que liberaría su masa, claro, Christopher Lee pesaba 90 kilos, ¿sí? ¿Vale? Tendríamos que convertir 88,8 kilogramos de masa de Christopher Lee o de Saruman, ¿sí?, en energía pura y sería el equivalente a 76.405 bombas de las que cayeron en Nagasaki, ¿vale? Para que os hagáis una idea.
A ver,
A ver. Es que, o sea, yo ya este programa no puedo más. O sea, teniendo en cuenta lo de las pelis, y ahora ya encima física cuántica con Saruman. O sea, yo
no,
ya...
No, no es cuántica.
Bueno, yo no sé qué es, pero no he entendido nada. O sea, entonces si viene un murciélago, le dejo 6 minutos, llamo a Saruman. ¿Qué significa todo esto?
Bueno, y no solamente... O sea, el problema sería cómo se convierte el murciélago otra vez en Saruman, ¿vale? O sea, ¿cómo conseguimos reconvertirnos? Entonces, necesitaríamos una cantidad de energía que sería equivalente al consumo anual de energía en toda España, ¿vale? Durante 8 años. O sea, anual no, durante 8 años tendríamos que tener toda la energía eléctrica para convertir al murciélago, volver a convertirle en Saruman.
¿Pero podríamos ver Netflix o no?
No lo sé, eso depende.
¿No es más fácil lo que hacen en las pelis, que es hacer puff y que aparezca una nubecita de polvo y ya está?
Claro, ese puff sería el equivalente, tendría que ser como un hongo nuclear, ¿vale? Para que fuera un poco más real, ¿vale? Y efectivamente, o sea, está bien el puff, pero tendría que haber un poquito más.
El
y de
cine
hecho,
bueno,
mirad, ya sabes que yo tengo la costumbre de hacerme hojas de Excel, aquí os la enseño.
¡Madre mía!
Tengo la conversión de todo el equipo de Frikimalismo, si queréis. Yo he pensado, porque José ya está bastante vilipendiado con el tema este vampírico, había pensado en deciros Acevedo, ¿no? Si os parece. ¿Qué opinas?
No, bien, bien. Pues no.
Pues yo no quiero.
Muy bien, muy bien.
No, porque ya hemos hecho... A ver, la ciencia se explica con un ejemplo. Ya has hecho un ejemplo, ya está. ¿Para qué vamos a andar con tonterías ahora?
Sí.
Aquí... ¿Quién se ha ido? ¿Quién se ha ido?
Yo me he ido un segundo, pero vuelvo.
Eva Soriano tiene que fumar un poco de crack y enseguida.
Dale un minuto. Se va a hacer caca.
Darle beso al mechero. No,
sí, que, si queréis.
No, Domingo, si queréis, dime.
Dime.
No, dime tú.
Que... No, venga, que si es verdad que me estoy pasando con los datos, luego si el público lo quiere, pues yo doy los datos.
Poned, no.
Poned luego, gente del chat que está ahí, si queréis Domingo Montoya dé el dato, o si queréis también que abandone el programa, oye, vosotros tranquilamente lo podéis votar.
Yo creo que con que haya 2 o 3 comentarios de Domingo fuera, yo creo que ya
no sé. Sí, pero oye, como diga Acevedismos, yo lo tengo aquí. Bueno, tengo todos, no solamente Acevedismos, ¿eh?
¿Pero qué ibas a decir, Fer? ¿Qué querías?
Yo que iba a decir que está muy bien, que mira, José habló de Polidori y su reunioncita de tal. El otro está hablando de datos científicos. Hemos venido a hablar de cine de vampiros. ¿No?
Pues, vamos, tienes toda la razón.
Digo yo.
Por ahora solo he dado datos yo.
La mujer oculta.
Y vamos a hacerlo. Mira, lo primero que voy a preguntarle a Isaac, ahora que hablamos de cine de vampiros, es, Isaac, ¿cuál es la primera película que tú recuerdas de vampiros o esa escena que se te quedó clavada en la cabeza y que te dejó sin dormir unos días?
Pues, si me permites, en vez de ficción me voy a ir a la realidad, porque yo soy de Badalona.
Mucho mejor.
Yo soy de Badalona y hace poco que el alcalde estaba mordiendo gente por la calle y me parece que es algo que no se está tratando. Un dato me parece más científico que ninguna otra cosa, de que están entre nosotros y que son de Badalona. O sea, los vampiros no solo existen, sino que además son badalonenses. Claro. Y esto debería llenarnos de orgullo y empezar aquí.
¿Y satisfacción?
Pues un festejo total. O sea que... hablando de películas, yo recuerdo de niño mucho miedo por Nosferatu, porque la vi pasar así como de fondo en la tele y me daba miedo porque el tipo parecía sufrir mucho. Y vuelvo a decir, soy de Badalona. Y cuando veía a un tóxico...
¿Sabes lo que es el sufrimiento?
Y Nosferatu era una cosa bastante similar. Y me dio mucho miedo. Entonces, para mí, Nosferatu el Hincho. Nosferatu el Hincho.
Nosferatu el Hincho. Muy bien. Allí lo llamáis así. Pues mira, precisamente, quería ya metiéndonos un poco en el tema de películas de vampiros. A ver... Hay muchos vampiros por la historia del cine, pero sí es verdad que, como decía Isaac, de los primeros vampiros que recordamos de la historia del cine, uno de ellos es Nosferatu, ¿no? Nosferatu, además que esta película, que es de un director alemán que se apellidaba Murnau, era la historia del vampiro Nosferatu, pero tiene una historia o una leyenda negra esta película, que decían que el actor que hacía Nosferatu, que se llamaba, lo tengo aquí apuntado, Max Schreck, ¿vale?
Ya está separado.
Ya ha salido, no ha levantado ni el puto body. Entonces, que él, por lo visto, se decía que él era un vampiro de verdad y que Murnau le pagó dejándole que mordiera a la protagonista al final de la película. ¿Vale?
Esto le pagó a la protagonista, no. No hay dinero, ¿vale? Para eso. O sea,
fijaos, ¿eh? Pues que le mordía al final y el mordisco era de verdad. Pero lo más gracioso es que he leído una historia de cómo murió Murnau. Murió en 1931, con 42 años, en Santa Bárbara, en Los Ángeles, en un accidente de coche, pero además lo más gracioso es que el accidente se fue porque conducía un amigo suyo de 14 años.
¿Ah?
O sea, iba con un niño de 14 años conduciendo, que era un amigo suyo de 14 años. Os recuerdo que él tenía 42, no era su sobrino ni nada por el estilo.
El niño murió.
14 años, 14 años que sepamos. Igual tenía realmente 2.500 años y era un... Claro.
No se sabe si era de Badalona.
No, el del dato que al funeral de Murnau acudieron solo 11 personas y una de ellas fue Greta Garbo.
Fueron 11 personas más las que ya estaban. Pues claro, es un vampiro.
Vale,
cementerio. Ahí había más peña.
Eso es. Bueno, pues esa película realmente, pues una de las primeras películas que tenemos todos en la cabeza de Nosferatu. Luego pasó a la época de Bela Lugosi, Bela Lugosi también un mítico Drácula, de la Universal, que estaban los demás monstruos de la Universal, la momia, el hombre lobo, Frankenstein, que era Boris Karloff, y...
El hombre invisible,
lo que pasa es que no, claro, no sabía. Claro.
Era un gran actor.
Claro, entonces, no sabía. Pero Bela Lugosi en los últimos años de su vida había interpretado tantas veces al mítico vampiro que acabó creyéndose que era de verdad Drácula. En Ed Wood, la película de Tim Burton, sale haciendo del mismo papel Bela Lugosi, que salió en Ed Wood, o sea, en la película se llamaba, no recuerdo cómo era la película en la que salió, era como de unos extraterrestres,
Plan 9 from Outer Space.
Eso es.
Plan 9 del espacio.
Eso es. Gracias, Acevedo, qué guay. Bueno. Perfecto.
Datos mierdas.
O sea, yo digo que Banderas grabo de Mexican y nadie me apoya.
Ya, pues tú Aurelio se olvida. Ya, pues tú lo has inventado. Vale.
Bueno, a ver si te crees que el nombre este no podía ser inventado, porque no, lo ha dicho Acevedo, pero puede ser perfectamente.
Es.
No me voy a decir nada porque no levanta el boli.
Eso dicen que es la peor película de la historia, Plan 9 del espacio exterior.
Eso es.
Y la he visto, la vi en su día, y es maravillosa, es maravillosa. Es una locura de una concatenación de escenas sin ningún sentido, con escenarios improvisados y con actores que no quieren estar ahí. Es la recomiendo de verdad.
Escucha, pues escucha, es Ficcionismo FM.
Estás definiendo este programa.
Esto es así. Bueno, pues hemos hablado de Nosferatu, hemos hablado de Bela Lugosi y tenemos aquí al que para muchos es el actor que clava, nunca mejor dicho, madre mía, el personaje de Drácula, que es Christopher Lee. Christopher Lee, que hizo un montón de películas en la época de la famosa productora Hammer, una productora británica que tenía, pues uno de sus sellos, digamos, característicos, era el rojo sangre, pero como muy rojo, ¿verdad? Mucha sangre. No ha habido luego otro papel que le haya, aunque ha salido en El Señor de los Anillos, en Star Wars, Christopher Lee es Drácula. Pero, por ejemplo, mira, antes hablábamos de ciencia y estaba hablando del rojo de la sangre. Vamos a preguntarle al que más experiencia tiene sobre sangre aquí.
Sí, señor, sí.
Que es, iba a decir, podría ser cualquiera de nosotros, es verdad, pero en este caso es el gran Friki Doctor. Doctor, la sangre. Que aparece,
la sangre en general.
La sangre en general. ¿Es así de roja?
Bueno, depende. La sangre venosa es más azulada porque tiene menos proporción de oxígeno y la sangre arterial es más roja, ¿eh? Entonces, luego también depende el espesor y la densidad de la sangre, depende también de qué hemoglobina tengas en ese momento. Es decir, los pacientes con anemia, tú notas que la sangre está como más líquida. O sea, es más fluida. Los pacientes que tienen mucha hemoglobina tienen una sangre más viscosa.
Ah, qué bien.
Y lo que tiene la sangre, atentos, es que es muy escandalosa, ¿eh?
Es verdad, es que es escandalosa.
Claro. Entonces, cuando la gente, además, la sangre, la visión de la sangre tiene la capacidad de producir una reacción vagal, es decir, una reacción de mareo y de bajada de tensión en ciertas personas más sensibles, ¿eh? Porque, y luego la sangre está llena de símbolos y de mitos durante la historia. Una de las cosas que hay que decir es que los vampiros se alimentan de sangre, haciendo la metáfora de que la sangre es como la esencia vital. Es decir, si te quitan la sangre, te quitan la esencia vital, porque en la antigüedad morir desangrado no era tan infrecuente. Entonces, la sangre, pues eso, lo que os he dicho antes, es muy escandalosa, y con un poquito de sangre que se derrame, parece que es mucho. Tú con una sola gota de sangre puedes teñir de color rojo o rojo rosado casi un litro de agua. Digamos que la sangre como entre comillas, como tinte natural, es muy espectacular. En quirófano, a la hora de cuantificar las pérdidas de sangre, también tenemos que hacer otra cosa. Una compresa quirúrgica, que es, digamos, una tela de algodón, es capaz de retener más o menos 200 mililitros de sangre. Con lo cual, tú, cuando cuentas la sangre que ha perdido un paciente, no solo cuentas lo que has aspirado, sino que también tienes que contar la sangre que queda en las compresas.
¡Qué bonito esto!
Entonces, la sangre es todo un mundo, y tenemos la suerte de que podemos hacer transfusiones, lo cual no es cosa baladí, porque al principio, cuando se hacen las primeras transfusiones, eso es en el siglo XIX, a finales del siglo XIX empiezan a hacer las primeras transfusiones, pero no se conoce que existían los grupos sanguíneos hasta principios del siglo XX, porque un tal Landsteiner descubrió que existían los grupos sanguíneos, con lo cual las transfusiones eran tremendamente peligrosas, porque si te ponían sangre de un grupo que no era el tuyo, tenías unas reacciones adversas brutales, coagulación intravascular y demás. Entonces,
chocho.
Exacto, eso era una catástrofe. Así que la historia de la sangre es muy interesante desde el punto de vista científico, y el panorama cambia con el descubrimiento de los grupos sanguíneos.
Madre mía, oye, me he mareado y todo, macho.
Además, yo voy, me has preguntado por la sangre, y yo voy también de rojo sangre Hammer.
De rojo sangre.
Oye, yo tengo una
sangre
pregunta.
Arterial, lleva sangre arterial.
A ver, primero la de la chus.
¿Y qué pasa si te sube la bilirrubina? Que siempre es una cosa que me...
¿Qué pasa si te sube la bilirrubina? A ver, te preocupa, bien. Si te sube la bilirrubina, te puede subir por varias causas. En una persona de tu edad y tu constitución física, suponiendo que no te des al alcohol, ¿eh?
Bueno, sí. Bueno, ya van.
La causa principal sería una obstrucción de vía biliar, es decir, lo normal es que tuvieras piedras en la vesícula, una de esas piedras migrara por el conducto biliar, se obstruyera tu conducto biliar, entonces te subiría la bilirrubina y te pondrías amarilla, ¿eh? Te pondrías amarilla, primero amarillo.
A ver, Lala, no, Lala más bien.
Amarillo verdoso.
Saber vivir es esto ahora mismo, me encanta, gracias.
Sí, pero eso, suponiendo lo del alcohol, o sea, que no hay problema.
La bilirrubina también te puede subir si hay destrucción de los hepatocitos, porque tienes mucho daño hepático, daño celular, cirrosis y demás.
Vamos, cierto, y esta mancha que tengo aquí...
A ver, que no la veo, tengo que...
Pero pues la bilirrubina sube cuando te miro y no me miras.
Eso es.
Por ahí va todo. Claro. O sea, es que lo tienes muy fácil para que no te suba, ¿sabes? Claro. Lo miramos los dos.
Pues, dependes nadie, de los demás, no depende, ¿sabes?, de ti.
Claro.
Depende del otro.
Oye,
fenómeno del observador.
Eva, ¿qué quieres?
Yo tengo una pregunta. A ver, no me hables así como si fuera un pedazo de mierda. A ver, Eva, ¿qué quieres? Quiero decir, o sea, están preguntando cosas y estoy interesada en preguntar algo, aparte de lo que está hablando el doctor y relacionado con el tema de hoy. Entonces. Por favor. Un vampiro, a la hora de chupar sangre, ¿debería tener en cuenta cuál es su grupo sanguíneo?
No, porque da igual, a la hora de ingerirla, te da igual. ¿Sí? Al estómago le da igual, si tú te tomas una sangre encebollada, por ejemplo, a tu estómago le da igual qué grupo,
eso lo puedes decir
qué
a grupo José. Sea. Es muy
las famosas morcillas veganas, morcillas de sangre humana, la morcilla vegana, que es un tema que tratamos en una ocasión con otro friki malismo.
Nosotros somos muy de hablar de morcilla vegana aquí.
Exacto, pues la morcilla de sangre humana te da igual el grupo que sea, porque tu estómago, la cosa es que te la pongan a ti en tus venas.
En vena.
Exacto, la sangre en vena.
En sabor no se nota, ¿no?
O sea, chupar puede ser con cualquiera. El hecho es comer.
Sí, chupar, puedes chupar la sangre de cualquier grupo. Luego, yo no sé si cada grupo sabrá distinto, pero si es por chupar puedes.
Eso es.
Pero vamos con a comer se puede comer.
Luego, hay otra cosa sobre la sangre, un detalle que a mí me asombra mucho siempre que veo películas de vampiros. ¿Quién no ha visto una película de vampiros, los vampiros sirviéndose sangre en copas?
¡Ja! Sí, es verdad.
Sangre fresca en copas, vale. Sí. Eso no puede ser así, porque la sangre se coagula muy rápido, mucho más de lo que nos esperábamos. Entonces, en realidad, si tú sacaras sangre a una persona y la echaras directamente en una copa, muy poco tiempo después lo que tendrías es un coágulo. Con lo
igual echan un anticoagulante.
Tan fácil, ¿eh?
Igual lo tratan. Si vuelta, lo
claro, habría que ponerle heparina. ¿Eh? Claro. Vosotros cuando os sacan sangre en una analítica, los tubitos que se llenan de sangre están tratados con heparina de forma que la sangre se mantenga líquida el tiempo suficiente para llevarla al laboratorio y procesarla. Porque,
pues seguro hecho, que hacen eso en las botellas.
Claro, igual que al café le echas sacarina, pues a la sangre le echas heparina.
¿Heparina?
De verdad.
Heparina en pastillitas.
Isaac, hablar de películas y está aquí en plan, ajá, o sea...
Están diciendo en el chat.
Y el servicio público que estamos haciendo, de verdad.
Bueno, escuchad. Seguimos hablando, nos hemos quedado en el tema de... Es que era importante hablar de sangre, hablamos de vampiros, no hablamos de sangre.
Muy interesante, sí.
Joder,
sí.
Fundamental.
Sí, yo quiero más.
Nos habíamos quedado con Christopher Lee y después llegamos a otro de los grandes Dráculas, que es Drácula de Bram Stoker, dirigida por Coppola, y en la que Gary Oldman se sale absolutamente en su actuación, aunque ni siquiera llegó a estar nominado ese año en los Oscars, ¿vale? Así que películas de vampiros hay, ya os sé, cientos, miles.
Están poniendo en el chat.
En el chat. Yo tengo aquí unas cuantas, no sé si qué os parece. Mirad, La Reina de los Condenados, que nos han hablado de esa película, que además creo que la actriz murió, ¿verdad? La actriz falleció, no sé si en un accidente de tráfico o algo, al poco.
Otro niño de 14 años, así, dos niños con una gabardina o algo.
De Badalona era así.
Eso es. Oye, ¿os acordáis de Noche de Miedo?
Hombre, pero la buena, la del 85.
Esa es la buena.
Hombre, perdona, es que luego hizo una Colin Farrell que, cuidado.
Ya, oye, pues Noche de Miedo. Pero hay otra que hemos hablado tú y yo antes, Acevedo, antes de entrar, que es Jóvenes Ocultos. ¿Os acordáis de Jóvenes Ocultos?
Maravillosa, maravillosa.
Estupenda.
Que Jóvenes Ocultos, que todo el mundo se acuerda de la 1, la buena, que eran unos vampiros moteros, ¿vale? Que iban por ahí con sus chupas, todo el mundo quería ser vampiro, decía, joder, es que molan un montón, ligaban mucho, iban con sus motos. Lo que poca gente sabe es que hubo tres partes de esa película. Estaban Jóvenes Ocultos 1, que eran vampiros moteros, Jóvenes Ocultos 2, que eran vampiros surferos.
¡Qué maravilla! Y surfeaban de noche o se ponían mucha protección solar.
Claro, surfeaban de noche. Y Jóvenes Ocultos 3, que eran vampiros DJs.
Claro, el mundo de la noche.
Tenían escritos los guiones de la 4, la 5 y la 6, que eran vampiros carpinteros, vampiros ginecólogos. Claro, pero es que es una saga que da para...
Hombre, vampiro ginecólogo es un ciclo, ¿eh? Se cierra solo.
Sí. Claro. Jóvenes Ocultos 1, muy recomendable, ¿eh?
Oye, 30 días de oscuridad. ¿Os acordáis de esa peli? Sí, que sí. Mezclaban un poco... Los vampiros eran también un poco medio zombies, ¿no?
Sí, es que...
Esto tenemos un ejemplo, por ejemplo, que también lo hemos hablado en las novelas. En la novela Soy Leyenda es una novela de la que luego se hicieron varias versiones, pero en la primera versión... Eran vampiros, ¿verdad?
No eran zombies.
Bueno, en la novela son vampiros, de hecho.
En la novela son vampiros.
Y en la peli son una especie de vampiros también.
Es una mezcla. No queda claro.
Una cosa rara. Es que estaban
en
bien.
En la peli son una mierda. No saben qué son.
Eso,
a ver, si chupa sangre, es vampiro. Aunque, ¿sabes? Que es una cosa que dices... Bueno,
es que cosas comunes, vampiros y zombies, no, lo de la luz, del sol, muertos viviendo.
Son muertos que han muerto la vida en general, ¿no? Entonces,
pero ¿qué pasa? Es verdad que en la película de Soy Leyenda, por ejemplo, tuvo tres versiones cinematográficas, ¿verdad?
Sí, tres versiones. De hecho, ya hemos hablado en Filmarismo FM de estas tres películas. La primera fue, que es la más fiel al libro, es de Vincent Price, y ahí sí que son vampiros. Es el último hombre en la Tierra, que es la misma historia de Soy Leyenda, pero son vampiros. Luego hizo una, Charlton Heston, que era de Omega Man, el último hombre vivo, algo así en España, que era como un poco de menos vampiro, más zombie, y ya luego está la película inefable de Will Smith. Mira que Will Smith me gusta, pero...
Madre mía. Ese era regulín.
Pues a mí me gustó esa.
El perro está muy bien.
El principio me encanta, los primeros 15-20 minutos de esa peli a mí me encantan. Luego ya...
No se puede aguantar esto. Sois tan ñiñiñi que no se puede aguantar. Es un película.
¿Cómo somos? Aurelio, antes de seguir con más pelis, que creo que te vais a dar pelis, ya que estás hablando de libros, no sé si sabéis que hay un libro, el segundo libro que escribió George R.R. Martin, es un libro de vampiros.
Nuestro querido George.
Mi querido George
era
era la época en la que terminaba los libros. O sea, lo tengo aquí, mirad, El sueño del Febre. Es un libro, el segundo libro de George R. R. Martin.
Recibió un premio Hugo por el sueño del Febre.
Sí, seguramente. Los premios Hugo ya sabes que los dan según sales por la calle.
Lo da Hugo el muñeco este de
Es una historia curiosa porque es una mezcla entre Drácula y Tom Sawyer. La verdad que el libro está bien, es divertido.
Nada puede salir mal de ahí.
Perfecto.
Son vampiros en el Mississippi y la verdad que es un libro curioso. O sea, y ya os digo, es cuando George Martin terminaba los libros, así que creo que hay que valorarlo.
Tenemos una peli que es mítica y es de animación. No sé si la recordáis alguno, y si no, el que pueda que la vea, que se llama Vampiros en La Habana. Si recordáis, una película de animación muy guay en la que había mucho follesque, porque además hay una cosa curiosa, que en el tema de los vampiros siempre hay mucho follesque, ¿vale?
Bueno, pero aquí es más por La Habana que por vampiros también. Aquí.
Sí, es verdad.
Claro, vampiros cubanos, oye.
Pero es verdad que las pelis de vampiros siempre tienen como una erótica, una sensualidad. Esto tiene... ¿Alguna explicación?
Lo del morder el cuellico.
Claro.
¿Nos viene de algún sitio esto?
Bueno, y que dicen que te atraen. O sea, que antes de morderte, como que ellos, uno de sus poderes es la atracción. O sea, como que tú los ves y piensas, ¡qué hermoso! Y te dejas comer por eso.
¿Cómo piensas? ¿No?
¿Cómo es? ¿Cómo era?
Mira, tú vas por el campo, por la sierra, te vas a la sierra un domingo, vas por ahí, te sale un vampiro detrás de un árbol, tú lo ves y haces, ¡oh, qué hermoso! Y te dejas comer. Es bonito, o sea, como que su atracción te hace acercarte a él. Eso lo he leído yo en Asín de Libros.
Pero lo dices con voz de doblaje latino de película Disney de los 80, ¿no?
Hermoso. Qué hermoso. De La Habana. De La Habana.
Pero porque los doblajes latinos son los que te transmiten la pasión del momento. ¡Qué hermoso! Aquí es como, ¡ah, hala, qué guapo el vampiro! Sería como muy
cariño. ¡Hala, chaval!
¡Qué hermoso! Sería como...
Tengo también, tengo aquí también aquí apuntada Déjame Entrar, que es una película de vampiros un poco más moderna en principio, ¿no? Se aleja un poco del ejemplo de película de vampiros de siempre.
Muy buena,
Van Helsing, que, escucha, eso, aunque no sea muy allá, ya sabemos que sale nuestro Hugh Jackman y entonces nos vale todo. Y,
No.
Pero hay una que a mí me mola mucho y hemos coincidido el doctor y yo en esta, que es Abierto hasta el Amanecer, ¿verdad?
Abierto hasta el Amanecer. Robert Rodríguez, guión de Quentin Tarantino y la historia de Robert Kurtzman. Y es el primer guión por el que le pagaron dinero a Quentin Tarantino. Y se nota. es una película súper extraña que empieza con los hermanos Gecko, que tienen que ir a un sitio misterioso en México que es el Rey, y acaban de atracar, tienen su dinerito, y si vas al Rey te protegen, puedes vivir allí, pero se quedan con un 30% de lo que hayas conseguido.
Claro.
Entonces tienen que lograr escapar, hacen un caos en una tienda de licor, van sembrando la muerte, básicamente porque uno de los hermanos Gecko, que es Richie, que está interpretado por Quentin Tarantino, que por cierto fue nominado como peor actor de reparto en los premios Razzie.
No está mal.
No merece menos.
Como peor. Entonces, Richie, bueno, pues está mal de la cabeza, es obsesivo, es un psicópata, es un paranoico y se dedica a sospechar de todo el mundo y a matarlo. Entonces, se encuentra por el camino con la familia de un predicador que ha perdido la fe, que está interpretado por Harvey Keitel, y van en una caravana, se van a México y él quiere reencontrar, digamos, su fe porque ha perdido a su mujer. Y bueno, el caso es que tiene dos hijos, Scott y Kate, que está interpretada por... Espera, lo tengo aquí. Siempre se me olvida el nombre. Por Juliette Lewis. Uno de los papeles de esta actriz que luego no ha tenido una carrera muy, muy florida, por lo que sea.
Bueno, no, a ver, sí, bueno. Tuvo su momento, ¿eh? Sí. Tuvo su momento Juliette Lewis, ¿eh?
Tiene un grupo de música a estas, ahora, ¿no?
Ahora Juliette Lewis, mucha gente no sabe ni quién es. O sea, es una actriz que tuvo su momento y está absolutamente olvidada. El caso
la
es...
gente que te diga que es la hermana de Carl.
¿Era, era también la de Asesinos Natos, Juliette Lewis?
Asesinos Natos, sí, sí. Sí, pues... Asesinos Natos, que es un libro de Quentin Tarantino. ¡Combo!
¡Pam!
Pero no da puntos el combo hoy, que no hay...
El caso es que al final los hermanos Gecko acaban secuestrando a esta familia, acaban pasando la frontera de México y tienen que llegar a un sitio en el que han quedado con un tal Carlos, que es el que les va a llevar a Del Rey. Llegan a un sitio y ese sitio es un lugar en medio del desierto que es el bar La Teta Enroscada, City Twister. Entonces, llegan allí, entran y resulta que dentro de ese bar hay un montón de vampiros aztecas, además, porque al final descubrimos que la Teta Enroscada es la parte de arriba de un zigurat, de una pirámide azteca.
Madre mía, el doctor, no deja, no deja
no,
nada.
No, a ver, no dejo títere con cabeza. Y la segunda parte de la película, después de ver esta parte inicial, que no sospechas para nada que vaya a acabar siendo una película de vampiros, es una película absolutamente enloquecida, en la que encontramos un personaje que se llama Satánica Pandemonium, que está interpretado por Salma Hayek, y es uno de los bailes considerados uno de los bailes más sexys de la historia del cine, según el American Film Institute. Esto no es así. El American Film Institute no opinó sobre eso, pero sabía que estabais esperando que dijera algo al respecto.
Y voy a dar otro dato a favor del doctor, porque también en la película sale Machete.
Señor.
Y Machete sale también donde... En el mexicano, película que protagoniza Antonio Banderas, que protagonizó luego Entrevista con el Vampiro. ¡Pum! Lo he vuelto a hacer.
Y Machete sale también en Spy Kids con Antonio Banderas.
También.
Machete sale en todo el universo cinematográfico de Robert Rodríguez.
Exacto, de Robert Rodríguez.
Eso es.
Ya os digo, es un. Ahora mismo es una película de culto. abierto hasta el amanecer. Yo cuando la vi en el cine, la verdad que disfruté mucho. Ha envejecido mal porque los efectos ahora mismo no están a la altura. Hay mucho muñeco, hay mucha goma, ¿eh? Sí. Pero,
¿Qué opinas, Carolina, de este tema?
No, es que esto es lo que precisamente le quiero preguntar a Carolina, porque las películas de vampiros han estado durante, como hemos visto antes, durante toda la historia del cine. Entonces,
el cine mudo.
Por eso quería preguntarte cómo han evolucionado en este tipo de género, digamos, los efectos especiales. Porque al final hablamos que la sangre está en todas las películas, que también que se transforman en murciélago, tal, están todas las pelis, pero ¿en qué se nota el cambio?
Pues, obviamente, los vampiros tienen que transformarse en murciélagos, tienen ojos, la lentilla se lleva mucho, es un prop muy típico, los cables para hacerlos volar, el aparecer y desaparecer, sobre todo en la época del cine mudo, pues las dobles exposiciones y las máscaras para recortarlos y hacerlos... pues eso, aparecer donde no tal. O sea, los efectos especiales han sido los mismos que para el resto del cine, y especialmente la sangre. La sangre en época del blanco y negro, como da igual el color en la época del blanco y negro, lo que se necesitaba era alto contraste, era muy típico utilizar siropes de chocolate, por ejemplo. Ah. Porque te da un alto contraste en el blanco y negro, y es marrón, pero te da igual. Claro. De hecho, en Psicosis, la sangre de la escena de la bañera es chocolate también, es sirope de chocolate.
Qué rico.
Así que hasta que no llegamos al cine de color, no hizo falta que la sangre fuera roja. Luego después, obviamente sí que hace falta que sea roja, y conseguir buena sangre en el cine es complicado, ¿eh? Porque la sangre tiene un color concreto, una textura concreta y una viscosidad concreta, y eso es muy difícil de conseguir.
Suele cantar mucho, es mucho sirope.
Es mucho sirope, cuando es salsa de tomate canta también bastante, porque la salsa de tomate no tiene... es el brillo y esa cierta, no transparencia, pero sí que tiene unas propiedades que conocemos muy bien y que cuando te alejas de ellas deja de dar el asquico que tiene que dar la sangre. Así que la sangre, hay tutoriales, fíjate cómo está el mundo, hay tutoriales en YouTube para generar, obviamente para cineastas que quieran hacer, cineastas independientes que quieran tener sangre en su película y quieran hacerla caseramente en casa, cómo utilizar algunas harinas mezcladas con aguas, con según qué tintes y con... hay varias recetas según tu presupuesto para conseguir la sangre más realista posible en la película que estés haciendo.
Molaría el de Bricomanía haciendo, bueno chicos, hoy vamos a hacer un poquito de sangre humana, me encantaría.
La mayoría de esos tutoriales comienzan con un vamos a desplegar un plástico en el suelo y sobre la mesa, porque claro, te pones perdido siempre. Pero conseguir buena sangre no es nada sencillo. Y también las venas, todas las venosidades y tal. Hay una curiosidad que no sé... que según qué fuente leas, es verdad y no es verdad, que en la entrevista con el vampiro se decía que cogían a Tom Cruise y a... ayúdadme.
Brad Pitt.
Y les colgaban boca abajo un ratito para que la sangre bajara a la cabeza
y se les
marcaran las venas... para poder marcar después, luego se les volvía a poner derechos y se les marcaba bien las para poder decidir dónde se... Obviamente no para rodar con las venas reales, porque tendrías que tenerles colgados boca abajo cada buen rato, pero sí que se decía que se les ponía boca abajo un ratito para que las venas se marcaran, los artistas de maquillaje marcaran dónde estaban todas esas venas, las ponían de pie y entonces remataban el maquillaje.
Qué bueno.
Las baticó del momento.
Ellos nunca lo han confirmado, pero es un dato de esos que dan vueltas y que...
Eso fue galardonado como una de las putadas más inútiles de la historia del cine, según en American Film Institute.
en el ranking de cómo torturar a los actores inútilmente. Pues.
Claro, pues dan rabia, son tan guapos, ponles boca abajo.
Eso es.
Son los que más van a cobrar, que se jodan. Pues dicen que sí, que por la mañana antes de la sesión de maquillaje se les daba la vuelta un ratico.
Oye, madre mía.
Como una magdalena, o sea, que me parece... O sea, dale la vuelta a Brad, ya lleva mucho rato.
Oye, que nos los hemos dejado colgados.
Oye...
hay que ir a recogerlos.
Pues escucha una cosa, estábamos hablando, llevamos un rato hablando de cine de terror. Estamos hablando siempre de películas que dan yuyu y tal. ¿Sabéis lo que dio mucho yuyu aquí? Cuando hace una semana mandamos el mensaje en el chat de Friquimalismo FM para decir, chicos, la próxima, el próximo tema es películas con vampiros. Y no os lo exagero, 5 personas de las que están aquí dijeron, ¿puedo hablar de Drácula?
¡Qué maravilla!
¿Puedo hablar de Drácula? ¡Horror! ¿Sabes? Claro, porque...
¿Quién fue el primero? Ojo, ¿quién fue el primero? Claro,
¿qué pensabais? ¿Que no íbamos a hablar de Drácula? Venga, hombre, por favor, ¿sabes?
Un vampiro fetén.
Eso es. La Lachus fue la más rápida de todos. Hombre,
me ¿vale? dijeron vampir, dijo vampí y yo estaba Drácula.
La Lachus. Yo lo pedí y me dice Aurelio, no, ya la han elegido. Y Aurelio no, tuvo que ir al chat y poner que nadie pida Drácula.
Y José Oribe también lo dijo.
Bueno, yo te lo he pedido hoy, o sea, yo creo que soy la peor. O sea, yo te he dicho hoy, oye, Drácula para mí, me has dicho, no. Y yo, pues,
Pero, bueno, la Lachus.
Tú has empezado a preparar el tema hoy.
Habías decidido, Drácula, contándonos un poco, cuéntanos un poquito de esta película.
En verdad, Drácula es una de las partes porque es que hubo un director de cine que se llamaba Álvaro Sáenz de Heredia, que hizo muchísimas películas como Papá Piquillo, El Rebobo de la Jojoya.
Oh.
No hace falta más indagar por ahí. Pues le dio
por las películas suya, también, ¿no?
Aquí huele a muertos, efectivamente. Una de ellas era esta, que era de con Martes y Trece.
Sí.
Martes y Trece, maravilloso.
Formidable.
Igual, y siempre tenía una temática como con vampiros, porque a lo mejor en la de Aquí huele a muerto había un heredero, que creo que era José Mayuste, de un castillo.
Qué buena
y solo podía conseguir ese castillo si eliminaba la maldición del conde de Drácula, que estaba allí. Y bueno, pues un despropósito.
Qué maravilla esa película.
Esa película.
Esa es la de... Esta es la del tren, que están en un tren.
Sí,
ellos.
Sí, sí, la del tren.
Es que esa escena es brutal.
Un poco de todo. No, mejor pónganos todo de todo.
Es que eso es maravilloso. Qué película.
Es que nada puede haber malo ahí, la verdad. Y también hizo Drácula, Condemor 2, porque esta es como la segunda parte de Condemor. Y Chiquito de la Calzada. Bigote a Roset. Nadiuska.
Referente.
Nadiuska, que es una seriana de mayor. Efectivamente.
Pues es que esta película es un sueño porque o sea, están Chiquito de la Calzada y Bigote Roce, es que ya no hace falta decir nada más. Son náufragos y o sea, tienen una pelea a muerte con tiburones y todo, en plan super mierder, todo, que podría haber salido el otro día también. Y acaban en como en una isla donde les confunden con el conde Drácula y su sirviente. Y ahí pues ya, pues esto, despropósito de películas de tetas y tonterías, conde Drácula porque es de Barbate.
Drácula con B de Barbate.
Así. O sea,
pero Lala, confírmame porque ya que estás tomando el testigo de esta película y todos deseábamos.
Es que Isaac también me pidió Drácula.
Pues Isaac, que vaya.
En la carátula, como decías, pone Condemor 2.
Sí.
Pero Condemor 1 no tiene nada que ver con vampiros. No. ¿Podemos confirmar universo cinematográfico Chiquito de la Calzada?
Pero lo enganchan.
Claro, porque en Condemor 1 están en el oeste, pero tienen que regresar a Europa.
Entonces
se montan en un barco y es cuando naufragan los tiburones y acaban
sin fisuras. Guión sin fisuras.
Está todo. Hay
Condemor 3, no lo sé.
Hay unas declaraciones de Kevin Feige.
Creo que no.
Que dice que una referencia clarísima es el universo Condemor.
Claro.
Para...
Es el True Detective español.
Y luego sale Carla Hidalgo, la Juliette Lewis española, sí, también.
Eso es.
Que era como la virgen que se tenía que casar con él y como que estaban ahí con el todo el rato del tira floja de las coñas sexuales y demás. Sí, pero vamos, es que no hay...
Que sí.
Y
sí,
luego
sí.
Hizo otra película con José Mayuste también y Flo, que se llamaba La venganza de Ira Bam.
Sí.
Y esta era de que José Mayuste y Flo, o sea, José Mayuste estaba casado con una señora que se llamaba Lady Iraba, se muere en estas mismas circunstancias, y luego José Mayuste se vuelve a casar con Flo, que hacía un personaje de mujer así muy con mucho genio, sí, y enfada a la mujer de Josema, pero aparece como forma de vampiro, no sé qué.
En esa peli es donde se dice la frase: se atormenta una vecina. que me parece que debería estar en las frases del American Film Institute.
Debe estar, debe estar.
Y Isaac a lo mejor tiene más datos de Condemor, que tiene pinta de haberla desengranado más.
No, no te creas, no te creas. No. Solo tenía esta duda de hasta qué punto estaban conectadas entre sí.
Claro, no, no, esto lo estaba.
Universo Marvel.
Había pelis también, no sé si os acordáis, yo creo que os acordáis de una peli que se llamaba Crea Infantil, que se llamaba Buenas noches, señor Monstruo.
Hombre, buenas noches. Sí, por favor, qué maravilla.
Esa, no había una canción ahí, Buenas noches. No me acuerdo
buenas
cómo era,
noches, pero... señor Monstruo.
Eso.
No me mire, por favor.
Ay, madre mía, madre mía.
Claro, es sí, que.
Qué maravilla.
Llevo más años que el sol, amigo.
Porque los protagonistas de esa película eran un grupo musical que todo el mundo siempre cuando dice Buenas noches, señor Monstruo, dice, ah, la de Parchís. No, eran Regaliz. Que Regaliz era como la versión de Hacendado de Parchís, ¿sabes? Al Parchís lo peto y dijeron, pon el Regaliz, ¿sabes? No. Estaban, perdona, salen los Regaliz, sale Piraña, sale el que hacía de Piraña, sale, y luego tengo apuntado, Drácula era Luis Escobar, el marqués de las marismas, sí, es. y el hombre lobo era el mismísimo Paul Naschy.
¡Toma!
Sí, sí, era Paul Naschy. Y la película está escrita y dirigida por Antonio Mercero. O sea, que todo el mundo... Buenas noches, señor Monstruo, qué risa, jaja.
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero es un peliculote.
Buenas noches, señor Monstruo, el Apocalipsis Now español.
No, sería... Porque solo es una, si no, podría ser El Padrino español.
El Padrino español, eso es.
La que te... Pero esa canción es, de verdad, Isaac, es que... Es para poner, deberíamos ponerla ahora mismo.
Deberíamos ponerla, eso
cantarla
es.
Y bailarla.
Si no nos quitaran todos los derechos de YouTube, la pondríamos.
Eso es. Estábamos hablando, y hemos hablado, que quería acabar esta parte de la charla. Hemos hablado de películas que están más en el terror, películas que están más en comedia, y cuando hemos, pues todos vosotros me habéis ido pasando las películas de las que queréis hablar, Isaac se ha sacado una película de la manga, que era una película que yo personalmente tenía olvidada y que está como a caballo entre las dos. ¿Cuáles, Isaac?
Regaliz. Perdón.
Regaliz, qué peliculote de terror.
Estaba mirando. Sí. Regaliz, eso, el grupo musical Regaliz duró 2 años.
Vale.
Oye,
tuvo 2 años de vida.
Bastante, ¿eh?
Del 80 al 82, pero en esos 2 años sacaron 5 discos, ¿qué te parece?
Oye, 4 discos y una peli.
Eran prolíficos.
Muy bien.
Una peli que
se hizo para Piraña, que
nos buscamos, seguro que hay más de Regaliz.
Bueno. Madre mía, qué productivos.
Pobres niños, ¿sabes?
Entonces, sacar
¿En su promotor que era el padre de Michael Jackson?
Oye, perdona, han vuelto a reunir a Parchís, han hecho un documental que además está muy chulo. ¿Sí? Vamos a, ¿por qué no promovemos reunir a Regaliz?
Desde aquí.
Y traer a Frikimarismo FM a Regaliz que canten Buenas noches, señor Monstruo.
Buenas noches, señor Monstruo.
Qué maravilla.
Además que nos ven.
Es que me da la sensación de que estos discos se olvidaban según se iban grabando. O sea, ellos mismos se olvidaban de la canción que estaban cantando. Cuando terminaban el disco, no sabía. ¿Ha grabado un disco? No sé. Igual sabe.
Ah, por cierto, perdonad un inciso. Que ahora que estamos hablando de música, de canciones que se olvidan, no hemos hablado, porque estamos hablando de cine, no hemos hablado de una canción maravillosa que aparece en un disco de Andrés Pajares, que el disco se llama Pajareando.
¡Oh, joder! ¡Qué maravilla!
Es Drácula Yeye.
Drácula Yeye.
Que
no soy ver... moderno, soy eterno.
No, esto lo sabemos, pasando, ¿verdad, Eva? Eso sí que damos.
Soy vampiro
con melena.
Joder, no me costó aprenderme la letra.
Ya ves,
Drácula Yeye.
Drácula Yeye de Andrés Pajares. Bueno, pues, lo dejo, perdona.
Pues lo que te decía, Isaac, sí. ¿Qué película has traído que está como a caballo entre la comedia y el terror, pero no llega a ser ninguna de las dos cosas? ¿Qué es eso?
Es que yo no sé qué es. Eddie Murphy, en la época en que cada fin de semana tenías en el cine 35 películas de Eddie Murphy y tú podías elegir cuál te apetecía más según lo que habías cenado, pues Eddie Murphy sacó una peli de vampiros. Pero que no era comedia.
Era... ¡Ay, ya me acuerdo de algo!
Esa película se llamaba Un vampiro suelto en Brooklyn.
Sí. ¡Toma!
Que el título era lo más gracioso de la película, imaginaos lo gracioso que era la película. Pero además es el típico título que, no sé en original cómo se llamaba, creo que era Vampire Brooklyn Bayou Death. Pero aquí en España lo llamaron un vampiro suelto en Brooklyn para darle un rollo en plan, un vampiro suelto en Brooklyn, ¿no? Como, ¡Níllate con Eddie Murphy y sus locuras! Y no había locuras de Eddie Murphy. Bueno, la locura era haber sacado esa puta película. Pero aparte de eso, Eddie Murphy era un vampiro con mullet, llevaba mullet, y era muy funky todo, súper funky. La película empezaba con Eddie Murphy salvando a un grupo de negros de la brutalidad policial de unos tipos que estaban ahí intentando abusar de ellos, les mordía, y luego tenía que encontrar a la chica más sexy de Brooklyn para contraer matrimonio con ella y que fuera su vampiresa. Pero todo eso iba en serio. No había motivo de burla ni de coña.
Lo de la más sexy era como el check que necesitaba. O sea, no era la más sexy por nada. Era como, necesito la más sexy. No me vale cualquier
sí, sí. Es claro. Que, de hecho, te voy a decir el diálogo como es. Porque es que, ahora os cuento otra cosa, además. El diálogo, él, digamos que coge a un tipo de la calle y lo convierte en su sirviente. Y dice, tienes que buscarme a la mujer que yo busco. O sea, ya como, yo voy muy enfocado, ¿vale? Déjame. Y le dice, el tipo le dice, Brooklyn está lleno de agujeritos.
¡Oh! ¡Buah!
¡Qué maravilla!
Y le responde, no quiero un agujerito.
Quiero ver.
A ese agujerito especial. Como diciendo, no la voy a menospreciar. y debo, voy a añadir otra cosa. Esta película es tan mala que está subida en YouTube. Y para que YouTube no reclame la autoría... o sea, que Eddie Murphy ve la, dice, coño, han subido mi película. Pero claro... Para reclamar derechos tendría que decir que es suya, ¿sabes? No se atreve.
¡Qué barbaridad!
Sí, a ese sí, nivel estamos. Un vampiro
la recordamos todos, la verdad. Bueno, recordamos que no la recordamos, pero sí es...
Oye, pero el ayudante de Eddie Murphy en esa peli, ¿no es el de Príncipe Zamunda también?
No lo sé. Es que no me acuerdo del de Príncipe Zamunda.
Yo creo que no.
¿No es Arsenio?
No, yo creo que no es Arsenio. Arsenio es el que te has tomado tú. Yo creo que ahora... Ya hemos terminado, ¿vale? Ya hemos terminado. La charla, vamos a terminar. ¿Vale? Así que... Una semana más. Preparados, listos ya. Empieza Fricor.
Fricor.
¡Vamos allá!
Fricor.
Vamos a ver.
Fricor.
Vamos a ver. Esos... Esos dos equipos... Esos dos equipos, equipo rojo y equipo azul, como siempre. ¡Madre mía!
¡Que me he despeinado!
¡Qué brutal!
Por ponerme la camiseta.
Recordad, amigos, que Fricor son dos equipos que luchan cada uno por defender una película que ellos consideran que es la mejor película de vampiros de la historia. Y la manera que tenéis para votar por vuestra ganadora es en los comentarios del vídeo. Ojo, no en el chat. En el chat podéis poner lo que queráis ahora mismo, pero en los comentarios del vídeo. Y tendréis hasta el miércoles 6 a las 12 de la mañana. Vamos a empezar con el equipo azul, que está formado por Isaac Sánchez,
¡bravo!
Montoya, Eva Soriano y Lala Chus. Y la película que van a defender es nada más y nada menos que Amanecer de la saga Crepúsculo. Un aplauso grande. Amanecer.
¿Has dicho película, Aurelio?
Amanecer de la saga Crepúsculo. Que, por cierto, ahora hablaremos porque, en principio, Amanecer, no sé si es una película o son dos películas.
Una.
¿Cómo es?
A ver, Amanecer parte 2 es una película, pero es la continuación de Amanecer parte 1. Entonces,
¿cuál vais a defender?
¿Cuál vais a defender?
Al Amanecer.
Vamos a defender las dos, pero eso significa que algunos datos se puedan rescatar de la 1 porque es necesario para explicar parte de la 2.
Perfecto. Eso. Bueno, esto tendríamos...
Espera.
Ya estáis rompiendo las reglas desde el principio.
No estamos rompiendo, llorando. No hemos hecho nada aún. No. Estamos diciendo que quizá para contextualizar algunas
intenciones.
Partes... No es declaración. Estoy poniendo en preaviso para que se vea que no es una trampa, sino como que es que algunos datos son necesarios para saber partes
pues,
de amanecer.
A lo mejor, perdona, pues a lo mejor nosotros, ¿verdad, doctor? Metemos algún datito de secuelas de la nuestra.
Vamos
vale,
a ver.
Vale, bueno, lo que queráis. Hacer lo
podéis
que
hacerlo.
Otra
podéis
cosa
hacerlo
es que no
os damos permiso para hacerlo tranquilamente.
Vale, vale.
Tenemos entonces, miedo.
Íbamos de manos limpias, pero.
Íbamos de buen rollo.
No, no,
pero...
no, como vayas como manos limpias, vaya movida. Vamos allá con el equipo rojo, ¿vale? Formado por Carolina Jiménez, José Oribe y, escucha, Pili y Miri, que en el siguiente programa que venga les voy a separar y les voy a poner a cada uno en el equipo. Porque
total.
Porque eso es la gente lo que nos está pidiendo y la película que vais a defender el equipo rojo es Blade.
¡Blade! ¡Pam!
Con Wesley Snipes. ¿Vale?
Este pollo, este tenemos pollo. La música en la cabeza, venga.
¡Este ahí. Pollo!
¡Bomba! O sea, Blade contra Amanecer, ¿vale? Os recuerdo las reglas.
¡Ya vamos ganando, ya vamos ganando!
Os recuerdo las reglas.
¡Vamos, amigos!
Regla, ¿no?
Hay cuatro partes en este concurso. La primera parte es la sinopsis de la película. Los colaboradores que participen en esta sección tienen 2 minutos, que yo contaré, ¿eh? 2 minutos.
Hoy sí, hoy sí.
Hoy sí, el otro día también, es que no encontré el cronómetro, más o menos.
Sí, sí.
2 minutos para contarnos la película de la mejor manera posible. La segunda parte son 7 datos técnicos de cada película. La tercera, 7 datos curiosos o de salseo de cada película. Y al final hay 2 personas que tendrán que defender con un alegato final que no puede durar más de 3 minutos porque su película es la mejor. Lo que siempre digo a la gente que nos ve, ¿vale? Intentad quitaros de la cabeza cuál es vuestra película favorita. Intentad pensar que no habéis visto ninguna de las 2 películas y que os tenéis que basar en lo que dicen nuestros colaboradores, ¿vale? Así que vamos a empezar ya, ¿vale? Vamos a empezar por el equipo rojo, ¿vale? Con la sinopsis de Blade, defendida por Acevedo, que se está haciendo el... Se está haciendo
la
el
chico cambia. Alterna.
¡Venga, Fer!
¿Vale? Pero, perdona. Es un poco aburrido ya, ¿eh?
Perdona, estas faltas de respeto. Ya, o sea, cambia, cambia, chico, cambia. Esto, como la otra vez. Pero que han pasado 3 años, pero bueno, pero yo me voy.
Eso, reivindica,
esta
Fernando.
Está en la actitud.
Ya está perdiendo el tiempo.
Crono, ¿vale?
Bueno, vale, pero...
¿Tienes que decir algo antes de empezar?
Sí, quiero decir varias cosas. Quiero decir que después del atropello que sufrí el último día, por pasarme un segundo...
Mira, bueno, un segundo.
Llorica.
Un segundo.
Sí, sí, sí. Bueno. Puedes verificarlo en la YouTube. He hecho, evidentemente, una sinopsis.
¡Oh! Esto no me ha
desplazado, ¿eh? ¡Original!
Sí, bueno... Sí, yo, a ver,
es que donde hay buen material.
Yo tengo mis cosas. A lo mejor es más original las Sindensips esta que hace Eva.
Me perdona, pues.
Estás faltando al respeto porque igual
Aurelio, Aurelio, que yo, como soy nuevo, podemos sacar nosotros también la cacerola para
tú puedes,
darle
tú
a.
Personalmente puedes sacarte lo que quieras. Vamos a.
En este momento, ¿no? La puedes sacar.
Le llamas la cacerola, ¿no? Ah. Oye, a ver, entonces, voy a hacer una. He hecho una sinopsis muy cortita. O sea, de hecho, puedes poner el crono.
Sí, lo voy a poner.
Cuando la he ensayado, me ha durado 1 minuto y pico. Entonces, bueno, espero que me respetéis.
Perfecto.
Y la sinopsis también. Vamos.
1 minuto y 80 segundos.
¡Ah! Claro, joder, me ha costado Lala.
Vamos allá.
Entonces, quiero pedir disculpas a Ángeles y a Diony, Camela, porque voy a...
Ojo,
¡vamos ganando!
Voy a perpetrar, pido a la gente que se base en la risa, en que hacemos todo por la diversión, y no solo en la entonación o la musicalidad de esta obra.
Eso es.
¿Vale? Bueno, pues entonces voy a usar una canción que se llama Lágrimas de Amor, que todo el mundo conoce. Oye, Eva, por favor.
Es mi ataque pasivo-agresivo, es poner memes. Es
para eso.
Una canción que se llama Lágrimas de Amor, por favor, Eva. No, dime, Eva. Cuenta.
No, digo que la semana pasada se empezó este ataque de memes, que es una forma de atacar.
Pero yo no estaba, no lo sé. Yo esto no lo sé.
Está perfectamente. Se puede hacer porque así
ataque de memes se puede.
Ataque de memes se puede. Vale, vale.
No, pues no puedo.
Por saberlo. ¡Ja! ¡Ja! No puede.
Adelante, Fernando Acevedo.
Lágrimas de Amor todo el mundo la conoce como Sueño contigo, pero por respeto a los autores vamos a usar el título original.
Muy bien. ¿Preparados? Sinopsis.
Vale, dale, dale.
Acevedo defendiendo a Blade. ¡Tiempo!
Asúmate el amor de un vampiro y Blade medio vampiro nació y se le llamó que ha visto el sol. Se entretiene matando vampiros. El más malo es un tal Deacon Frost. La peli es mucha acción, un poco de terror. Medio vampiro, medio humano, se pasa el día con la espada en la mano. Medio vampiro, medio humano, no bebe sangre, es un vampiro vegano. Medio vampiro, medio humano, se queda solo repartiendo sopapos. Medio vampiro, medio humano, si pilla a Guartulen lo deja hecho un guiñapo.
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Bravo! ¡Vaya falsete,
No está escucha, mal, es el Jimmy Somerville español.
Sí, sí, reitero mis disculpas a Ángeles y a Dionis porque sí, soy muy fan, sí, soy muy fan y bueno, pues he hecho lo que he podido. ¿Cuánto ha durado, Aurelio?
Un minuto, un segundo.
Un minuto, un segundo, toma.
Genio, referente.
Vale, yo solo quiero decir una cosa. No sé qué ha sido mejor, si la canción o el baile del doctor.
Bueno, da igual.
¡Todo mi equipo! ¡Pam!
Es que nosotros pues preparamos nuestras coreografías, nuestras cositas, nos coordinamos el equipo, ¿sabes?
Nas FR ha dicho, mi gato ha salido corriendo.
porque esto es para oídos un poco educados en la música. Porque,
se me ha roto un vaso de cristal.
Está muy bien. Bueno,
por un lado... Ya está, ya, si, lo dejamos, si queréis que lo dejemos aquí... Ya está, lo dejamos aquí.
No podemos decir nada contra esto.
No, por el lado de la película Amanecer, tenemos, defendiéndola con una sinopsis espectacular, seguro, a Isaac. Así que, Isaac, no sé si quieres hacer algún preámbulo.
Vamos allá. Es una película maravillosa. No, pues, es que
vamos, Isaac.
Sale solo.
Vamos.
Espera que ha abierto la calculadora en vez de que no me tengo. Vamos allá. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!
Bueno, pues estamos ante el clímax de la historia de amor entre Bella y un vampiro que sí ha visto el sol, y tanto que lo ha visto, y cuando lo ve, brilla purpurina, chúpate esa, Blade. La cuestión es que esta película llega a esta conclusión en dos partes partidas por la mitad. Y hablando de cosas partidas por la mitad, Bella por fin tiene sexo con Edward, el cual le da, pues digamos, una tremenda sacudida, y van a dar a luz a un ser horrendo. Tan horrendo querían hacerlo en la película que lo crearon a la niña digitalmente y la llamaron Renesme, un nombre amorfo para un ser amorfo. Renesme genera cierta controversia en el mundo vampírico que no están de acuerdo en si debería estar ahí o no. Y así llegamos a esta apoteosis en la cual las dos facciones vampíricas, anti-Renesme y pro-Renesme, no sé quién puede ser pro-Renesme, porque realmente yo la quemaría viva nada más nacer, pero bueno, en cualquier caso se supone que somos los buenos y que Renesme debe vivir por algún motivo, porque somos así. Pues se enfrentan durante una hora en una épica que Blade no ha visto jamás, en una épica en que vuelan cabezas, arden vampiros, se arrancan brazos, extremidades para aquí y para allá, unos vuelan... Muere la mitad del elenco, Renesme sigue viva, por desgracia, pero muere la mitad del elenco y... De repente, cuando todo está ya destruido, uno de los personajes dice: y esto es lo que hubiera pasado si nos hubiéramos peleado. Era todo una imaginación, era todo una elucubración de uno de los personajes, y los malos dicen: en ese caso, nos vamos a casa y tan tranquilos. Y se vuelven a casa. Ni el chasquido de Thanos ha provocado semejante sensación en la sala de cine. Yo esto lo vi en el cine. Y la gente, cuando se dio cuenta de que todo era un sueño de Renesme, un sueño de Resines, un sueño de lo que sea, la gente exclamó un ruido que nunca más volverá a suceder en el cine. Nadie exclamó viendo Blade, pero todo el mundo hizo ese ruido al darse cuenta de que hora y media de tu vida la habían tirado a la basura unos vampiros digitales.
Bravo. Y esto es la defensa, esto es lo bueno.
Sí, es una, claro.
Gracias, Isaac, es lo que pasa. Gracias. Gracias. Esto... Maravilloso.
Espectacular, Isaac. Espectacular.
Bravo.
Maravilla.
Dos minutos clavados.
El equipo rojo te aplaude, de verdad, ¿eh?
Perfecto. Mira tú.
Oye,
es la sinopsis.
Bueno, sí, recordad, muy bien. ¿Vale? Que tenéis que votar en los comentarios de este vídeo, ¿vale? Por vuestro favorito. Vamos allá ahora, y sabéis que desde la semana pasada, esta parte de los 7 datos técnicos y los 7 datos curiosos los hacemos a modo de careo, ¿vale? Así que van a dar cada uno un dato y empieza primero con Carolina Jiménez, ¿vale? Que vamos a empezar con los datos técnicos. Un dato tú, Carolina, contra un dato de Domingo Montoya. Aquí hay... Así que está guay porque ellos mismos se hacen las... Eligen cada uno y al final siempre se dan unas parejas tremendas. Así que, Carolina Jiménez, cuando quieras, tu primer dato.
Pues Blade rompe moldes en el mundo del cine y de los cómics, porque Blade es la primera película en muchas cosas. Es la primera película de héroes de Marvel, si ignoramos al Pato Howard, que debemos todos. Es la primera película de superhéroes, obviamente de Marvel, que abre la saga. Es la primera secuela de Marvel y trilogía de Marvel, con lo cual ahí levantando el universo de Marvel. Es la primera película de Marvel que es no recomendada a menores de 13 años, que fue calificada de R en Estados Unidos. Luego ya llegaría a Deadpool. Y, por lo tanto, rompiendo moldes y abriendo camino, sin Blade no habría habido universo Marvel.
Ojo, ¿eh?
Probablemente muchos de los superhéroes que conocemos hoy en día.
Ojo, es una lástima que no hubiera pasado porque...
Supera eso.
Tu dato.
Yo voy a empezar por una cuestión vampírica sexual, ¿vale? O sea, y además, no sé si Carolina o los demás conocéis el dato, ¿vale? Porque voy a... Por si acaso me he traído el nombre del director de Blade. ¿Sabéis cuál es el director de Blade?
No des datos de nuestra película, por favor.
Voy a darlo. Ya que me
dices... Palma,
Se llama... Pues es que no sé cómo se llama.
Stephen,
sí, lo sé, pero Norrington. No debes dar datos de nuestra
película a
nadie, ¿vale? En el chat va ganando tranquilamente Amanecer, ¿vale?
De momento. Vamos ganando de goleada. Bueno, pues...
Grande, Isaac, grande.
A ver... Estamos hablando de los vampiros, estamos hablando del tema sexual. Norrington, Blade y el apellido del director de Amanecer es Condón. Bill Condón. O sea, ¿cómo no vamos a ganar con esto? Se defiende solo.
Sí.
Perdón.
Condón. Perdón, o Condón. Perdona. Condón, te dejo decir.
Fantasía.
¿Puedo?
Por favor.
Estamos en los datos técnicos, ¿no?
Datos técnicos.
No, lo han pillado perfecto, Acevedo. Lo han pillado perfecto.
Ha perdido un momento, ¿no? Digo.
Carolina Jiménez, segundo
dato. La dirección es una parte técnica, claramente. O sea, que no sepáis decirlo.
La dirección es la parte técnica. Carolina.
¿Quién no quería saber esto? Todo el mundo quería saber.
En una película de vampiros donde tiene que haber sangre, donde tiene que haber peleas, tiene que haber enfrentamientos y muertos, muchas muertes, porque el vampirismo va de muerte. En Blade tenemos 88 muertos. 88 muertazos. Y por lo que he oído, vosotros tenéis...
¡Pum! ¡Pum!
Te ven algunos, pero son todos mentirijillas.
¿Qué dice? ¿Pero qué es eso?
Perdona, por alusiones.
¿O cuántos?
En la tercera parte de Crepúsculo... que es una película especialmente maravillosa porque no sucede nada en absoluto durante 2 horas y media. Esto no es fácil. Eso es dogma. Lo único que sucede es que muere gente, porque va un vampiro por ahí matando gente por la ciudad y muere un mogollón de peña. No sé si 80, pero...
Pero luego bueno,
es 79
luego,
seguro.
Luego es todo
pero un sueño. Es un sueño.
Bueno, esta no es un sueño. Esta es una tercera parte.
Ah, que estamos defendiendo varias películas.
Espera. No. Sí,
claro, estamos hablando de la primera.
Que nos interesa, ¿no? Según nos
viene bien,
vale.
Que está muy bien lo de los 68 muertos, porque nos viene perfecto para lo que quiero decir ahora mismo. Tiene que ver con un poco...
Perdonad, es divertidísimo, no lo estáis viendo. El chat es brutal. O sea,
joder.
Está a tope y ahora está un poquito más igualado. Yo creo que lo de Condon ha bajado un poco, ¿vale?
Voy a bajarlo más todavía, o sea, porque es para que haya un poco de emoción. Vamos a ver, 88 muertos, de los cuales casi todos son vampiros, ¿vale? Porque, vamos a ver, en Blade no respetan la mitología de lo que es el vampiro. El vampiro debería ser un ser especial, un ser...
¡Ay, que brille, sí, es de la mitología!
¿Lo dice quién?
Respetar los turnos, ¿eh? Doctor,
no hace falta. Doctor.
A ver. En la mitología vampírica, los vampiros tienen que ser, pues, seres especiales. Seres especiales, seres... que sí. No mueran como si fueran Stormtroopers, ¿vale? O sea, hay que decir que es que en Blade, en la primera escena de Blade, de repente, ¡pum! 45 vampiros muertos, ¿vale?
Eso es.
O sea, es una cosa, y sin embargo, por ejemplo...
¿Es ese tu dato o ese es tu respuesta?
Oye,
no, porque esto da dato. Te voy a dar mi dato porque mi dato...
Tiene que ser penalizada.
Estaba respondiendo, a las 8 muertes. El dato de adaptación, ya que decía el doctor sobre el tema del brillo, etcétera, por lo menos en la adaptación de esta película se buscan una razón para que los vampiros sean como son. Es decir...
Eso es.
Vamos a ver, son depredadores de humanos. Tienen que ser más listos, tienen que ser más rápidos y tienen que ser más inteligentes. Y además, tienen que ser especialmente atractivos porque tienen que atraer a las presas. Y digamos
¿Tú has visto a Wesley Snipes cómo está de cachas en Blade?
Bueno.
Por amor de Dios.
Vamos a ver.
Wesley Snipes, ¿dónde se ha visto?
Con ese corte de pelo, Dios mío.
Pero madre mía. Que por se favor. Me quita la gabardina esa y es que...
Entonces, ¿brilla porque dormir? ¿Estás diciendo que brilla porque a las mujeres les gusta el brillo o por qué?
No, yo del brillo, eso es un dato que estás metiendo tú. Yo no he hablado del brillo.
Es que...
No, perdona.
Es que me está quemando la boca.
He hablado del dato de la mitología vampírica que está mucho más respetada claramente en Amanecer que en Blade. Que en Blade es, pues,
¿para
lo ha dicho Carolina, si es verdad, es una peli de superhéroes, pues ¿qué va a ser? Vampiros y superhéroes.
Efectivamente, y para que muera un vampiro en Crepúsculo, tienen que hacer una serie de rituales, que se arranque de la cabeza, quemarlos, tal, no sé qué. No hay como vuestros vampiros de palo, que en plan, ya te matamos. Sí,
pero porque no sale Blade en vuestras pelis.
Pero también es una peli de superhéroes, Crepúsculo, porque todos los vampiros tienen poderes.
Nas está muy...
Aparte del vampiro.
En el chat que Nas está, dice, el problema que tiene Blade es que sale de noche y no se le ve, ¿sabes?
Pero eso es ventaja, eso es ventaja.
Bueno, tercer dato, ¡bravo! Carolina Jiménez.
Fácil, costó 45 millones de dólares, recaudó 132.
Perfecto, Leo.
Vale, bueno, pues... Como nosotros tenemos dos películas, la primera costó...
¡No, vale sumar! No voy a sumar.
Voy a dejar elegir. Venga, pues, hemos dicho la segunda. Ok, la segunda. ¿Has dicho cuánto recaudó, perdona?
132,
o sea que se multiplicó por unos números interesantes. Bueno, vamos a ver. Amanecer 2 costó 120 millones de dólares.
Joder.
Y recaudó 820.
Bueno.
820.
La primera,
la segunda. La primera costó 100 millones y recaudó 707.
Toma ya.
Da igual, la que tú quieras. Elige.
Qué barbaridad.
Es que.
Madre mía. Carolina Jiménez, dato.
Ese me leo. Vamos.
Dato. Esto de que era cameo para mí es nuevo. Yo no estuve aquí la semana pasada y los tenía ordenados de otra manera.
Carolina, tampoco lo sabía, ¿eh?
Saca algún dato, tipo, a lo mejor había un ayudante de cámara que tenía un nombre gracioso, que se llamaba Pene o algo así.
Claro,
eso sería un dato interesante.
Suéltalo.
Un dato interesante, al fin.
Oye, para mí, yo si fuese espectadora, ese es el dato que diría, voto esto. O sea,
¿qué? Claro. Sí.
Ya se ve. Muy bien el nivel.
Llorando todo el rato. Venga, vamos a llorar más. Vamos a
el director, llorar. El director Stephen Norrington sale en la película y hace un cameo y hace de Morbius.
Norrington, has dicho Norrington, ¿no? No con Don ni nada por el estilo, ¿no?
No, Norrington. Es decir, un nombre respetable.
Eso es.
Norrington.
Eso es. Adelante, Leo.
Vale,
vamos, Leo.
Venga,
pues yo. Voy a hablar de la banda sonora, porque resulta que el gran Robert Pattinson, no solamente es el protagonista de la película, sino que además es el compositor de la gran canción Velas Lullaby. O Lula.
Oye,
¿cómo se llama?
Yo esa la aprendí a tocar con mi piano casi, cuidado.
Sí. La cantidad de adolescentes que han aprendido
y lo que está tocando la gente en el chat es que no sé si son mejores o peores los datos, pero Leo, con mucho cariño, no se lo ha preparado, ¿vale?
Perdonad,
no le tiene. Eso se está
yo, perdón, exijo una neutralidad.
No, si la no, 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 no.
Oye, está leyendo el chat.
Yo lo he dicho al principio, antes de empezar el programa, os he dicho que es mi película favorita, o sea, no de vampiros.
Pero que, escúchame,
quiero decir una cosa, estamos hablando mucho de Vlade, pero Vlade no es vampiro, es mestizo, o sea, esto eso es. Se puede impugnar, porque si es una pelea de vampiros, fulano no
perdona,
es vampiro.
No,
solo sale él, ¿no?
En Blade salen muchos vampiros.
Muchos.
Vlade es vampiro, no es vampiro, Vlade
muchísimos
es mestizo.
Muchísimos vampiros.
Pero Blade es Bella, película de vampiros.
Bella tampoco es vampiro. Bella tampoco es
¿cómo?
Vampiro.
¿Cómo que no?
La renana esa, ¿cómo se llame? La renana también es mestiza.
A ver, no, Renesma tiene sangre vampírica en la renana, que renana, se le huele. Esa, y te pues, digo una cosa. También. La peli que estamos defendiendo nosotros, que es Amanecer parte 2, porque sabíamos que nos podíais echar esto en cara, Bella ya es un vampiro. Así que eso ahí es. Todos son vampiros, menos el padre, que no se huele la tostada y ve que luego todos se matan entre ellos.
A ver,
pero
venga,
el padre tiene un bigote, ¿tiene un bigotón el padre?
Eso es dato técnico.
Una cosa, a favor de Leo, o sea, que se la ha preparado los datos de verdad, joder. Que
claro.
Lo que hay.
Siguiente dato, Carolina.
Pues se hizo un primer screening de la película con un final completamente diferente al que vemos actualmente, que es el que todos conocemos. El screening fue un poco desastre porque el final que iban a... ¡Fue! ¡Espera! ¡Lala, que te veo! El final era que Frost se convertía en un torbellino de sangre que subía y se transformaba en la diosa de los vampiros, acababa ganando y en la población entera se volvía vampiro. Pero los efectos especiales, los efectos visuales de la época no llegaban a la altura que debían ser todavía, tecnológicamente hablando. La gente, más que pasar miedo, se reía del final aquel, así que se decidió rehacerlo, se volvió a filmar ese final, se hizo el final que nosotros hoy en día conocemos, que quedó bastante mejor y en el que obviamente
fenomenal.
Ganando al héroe y siendo Blade el éxito que fue.
Supieron rectificar.
Claro que sí.
Domingo, vamos allá.
Escucharon a su
público. Que retrasó, por cierto, el estreno 6 meses para poder rehacer todo lo que había que hacer y refilmar.
Pero nadie estaba esperándolo. Estaba como que, bueno, si quieres, que se retrase un año.
Sin embargo, perdona, en Crepúsculo... En Crepúsculo, las transformaciones de lobo las dejaron como estaban, que podían también poder dejar.
Pues perdona, muy creíbles. No estamos hablando de la película ahora mismo, ¿eh?
De un santo
se convierte en lobo. Eso te lo hace Tamarit y es magia. Te lo hace él y es malo. Bueno, ya está.
Domingo Montoya, vamos allá. Quita.
Bueno, yo voy a dar un dato sobre el reparto, sobre lo que pudo haber sido y no fue, ¿vale? Ya que aquí nos habláis de un final alternativo, hubo una alternativa a Robert Pattinson para ser el actor de toda la saga, que era nada menos que Henry Cavill, que es el Witcher,
maravilla.
Y pasó algo parecido, o sea, pasaron los meses, como el proyecto se demoró, porque era el que había ganado el casting, el señor Henry Cavill, pero resulta que el
tío ganado.
Y ya parecía un tío mayor. Entonces dijeron, no puede ser, tienes que hacer a Geralt de Rivia.
Y con el bigote de Aurelio.
Bueno, Carolina, sexta.
Pues en respuesta a lo del reparto, resulta que en Blade se rodó el primero de los cameos de Stan Lee, que iba a ser uno de los policías, que iba a salir una de las escenas de el que encontramos muerto a quien encontramos muerto, y finalmente se eliminó. Y no pudimos ver a Stan Lee por primera vez. Stan Lee a partir de ese momento hizo los cameos para Marvel en las películas en las que él había participado desarrollando parte de la película en sí, y no hemos podido ver, pero se rodó esa escena y existe. Y creo que eso sí puede ver en YouTube y en los extras de la película. Así que tenemos un primer Stan Lee que no fue.
Fernando Costabel está diciendo en el chat que a Blade le nombran en Community, que es la mejor serie del catálogo de Netflix. ¡Combo!
¡Bum!
¿Y qué?
Pero bueno, pero
yo creo que era parte del guión de coña.
Vamos con tu sexta.
Me parece que estás seleccionando los mensajes de una forma.
Eso es.
No importa.
No es imparcial.
Oye, que lo tiene que hacer es normal. Porque
me dais por los dos lados, joder. Cuando digo
Aurelio, si haces bien.
Venga ya.
que haces bien.
Los huevos, bien, porque, que te gusta porque... Blade y se te nota. Te gusta Blade, ¿no? Todo el rato hablando de Blade, por un lado. Por
pero
otro,
que venga, está bien, o sea, dejadle, porque es que si no, no tendría gracia esto. O sea, es tan fácil como lo tenemos que por lo menos que Aurelio haga un poco el que intente equilibrarlo.
Vamos allá.
Me ha gustado el dato de
vamos a hablar un poco de ciencia.
Momento, ¿vale? Logia, dime.
No, que me ha gustado el dato de que haya un cameo de Stan Lee en la película que podemos ver en nuestra imaginación. Me parece fabuloso.
Dijo que sí porque era porque lo merecía.
Es un cameo, es una escena. Vuestra película es entera imaginación, ¿eh?
Claro.
Que no.
Estás confundiendo imaginación con fantasía.
No intentes engañar a la gente.
Imaginación con fantasía. Perdón, voy a dar un dato científico. Vamos a ver. Sobre todo por el tema del trato a la ciencia, ¿vale? Porque, por ejemplo, Amanecer es una película que la trata con mucho respeto. Dice, vamos a ver, yo estoy haciendo una película de fantasía. Estoy haciendo una película que no tiene que meter la ciencia absolutamente para nada porque no tiene nada científico. Es pura fantasía. Entonces, Amanecer es una película que no juega con la ciencia, sin embargo, Blade la utiliza espuriamente, ¿vale? Porque Blade utiliza...
Pero eso no es un dato sobre tu película. Eso no es un dato sobre tu película. No.
Utiliza datos pseudocientíficos.
Dejadle.
Se está retratando.
Datos pseudocientíficos para hablarnos de por qué el ajo hace daño a los vampiros, por qué la radiación ultravioleta del sol puede causar daños en la piel, etcétera. Pero lo hace sin ningún rigor. Por ejemplo, decide que...
¿Pero por qué estás hablando de Blade?
¿Estás hablando de Blade otra vez?
Estoy hablando del diferente
trato
a la ciencia.
Son datos técnicos de ataque.
Estoy hablando de cómo se trata la ciencia. En una película se la respeta y no se la menciona, mientras que se la menciona de manera espuria, arbitraria y errónea.
Muy bien.
Eso es un dato.
¡Impugnado!
Tengo que entrar, perdona.
Está en el American Film
Aurelio,
Institute.
Aurelio, deberías quitarle un punto. No, para.
¿Sabes los árbitros de la WWF? Estos que se dan y hacen así. Pues esto es un poco lo que hago yo. Carolina Jiménez, dime, Acevedo.
¿Puedo? Un segundo solo. Es que ha empezado su argumento con... Blade es todo fantasía. Sí. Y el otro no.
Es al revés.
Pero
un segundo, el bar, a ver qué dice. Dice que a llorar a la llorería. Está diciendo.
Estás cogiendo argumentos del equipo azul.
Carolina Jiménez, último dato. Vamos
pues en Blade tenemos algunas de las de los argumentos y de los usos de cámara y de las tecnologías del cine que después inspiraron otras películas muy grandes y por lo tanto hizo avanzar la cinematografía del cine en general. Y tenemos, por ejemplo, una proto-bullet time que después inspiró películas tan grandes y como fue en Matrix, por ejemplo. O sea, la tecnología que se hizo avanzar en la película de Blade, tenemos... cinematografía tan rompedora como eso. Dime tú, ¿para aspirar a Matrix?
Llamaba Condón el director.
Eso es fundamental, Eva. Es fundamental.
No, perdón.
Condón, hacer avanzar el cine. Condón.
Domingo Montoya.
Bueno, pues mira, voy a hablaros de avances en el cine precisamente. Estaba esperando este argumento, lo tenía aquí apuntado, porque además voy a hablar de la parte en la que Carolina es una experta, que es en el tema de efectos especiales, ¿vale? Y algo que ha comentado Isaac del tema del CGI, ¿vale? El horrible CGI que hicieron en la película de Amanecer, ¿vale? Voy a hablar de mi película y, de hecho, para que veáis que el equipo azul es un equipo sincero, ¿vale? Voy a dar un dato que dijo el mismo director de Amanecer.
No te perdona. No.
¿Cuándo? Perdona, no sé si quieres decir algo, Isaac, perdona.
No, estoy bien.
No, pues decía...
¿Qué sale entre ellos?
¡Calla!
Es que no le he oído. Que estoy haciendo con los cascos.
Isaac, habla tú.
No, es que está mencionando el horrible CGI de... Pero no, es que me parece ofensivo que... Quiero decir, no es horrible. No es horrible. Es horrible, pero porque quiere representar la horripilancia de esa creación.
Claro.
Es adrede.
Sí.
Cuando eres feo adrede, no eres feo.
Intencionado.
O sea, se trata de efectivamente de causar ese efecto. Pero aparte de eso, el director de la película llegó a decir que se había equivocado al usar el CGI. Él lo reconoció y dijo que había sido un desastre, que no lograron que funcionara, ¿vale? Pero aquí vamos a ver cómo se avanza en el cine, ¿vale? Porque vamos a ver, uno avanza en el cine aprendiendo de sus errores. Puedes coger una película como Avatar, por ejemplo, ¿vale? Una película de 2009 de tres dimensiones, una película en 3D que nunca ha sido superada. Llevamos 11 años y no hemos visto ninguna película que se le aproxime. Sin embargo, gracias al patético CGI que pusieron aquí, hemos conseguido que la tecnología avance, ¿vale? Amanecer ha hecho que la tecnología avance gracias a...
¿Qué?
Chicos,
a mí me ha cambiado, chicos. Me voy a quitar la camiseta.
Perdona, es maravilloso porque es que es como un decir, esto de aquí no lo queremos. A vamos a renovarnos.
A ver, ¿sí?
Vamos a aprender de los errores.
Después de oír a Isaac y a Domingo, espero que Lala y Eva vayan con Crepúsculo.
Totalmente, yo estoy a tope. Te voy a ir un segundo.
Señores. Vamos allá, pero ¿dónde vas, Eva? Si te toca a ti.
Estoy aquí. Si no me voy nunca, si sigo aquí. Lo que pasa es que estoy preparando lo que voy a hacer.
Ah, muy bien.
Maravilla, bueno, muy bien dicho.
Siguiente duelo. Hemos tenido ya, recordad, por favor, tenéis que votar en los comentarios. Ahora lo estáis haciendo en el chat, pero cuando esté el vídeo disponible lo tenéis que votar en los comentarios. Recordad, tenéis que votar vuestra favorita, pero no por si os gusta o no os gusta la peli. Tenéis que escuchar a los colaboradores. Cosas como que el cine ha avanzado por la mierda del CGI que tenía. Ese tipo de cosas.
Eso se llama condón.
Pero eso es bonito, porque aceptamos las cosas.
Te dejan picuet. Entonces, hemos hablado ya, hemos tenido la sinopsis, hemos tenido los 7 datos técnicos y ahora vamos con los 7 datos curiosos. Como Eva Soriano no está...
Espera, Aurelio.
No, que puedo empezar ya. O sea, a mí cuando me das el ok, empiezo.
Eva Soriano contra Friki Doctor.
Vamos, Eva.
Si quieres, Eva, empezamos contigo. Adelante.
Vale. Espera, que tengo que... Es que esto es un despliegue de medios. Vale, voy a empezar ya. Pongo la música y empiezo.
Adelante.
¿Esto qué es?
Sálvame. Sálvame. Porque doy los datos morbosos y me he vestido como alguien que va a dar datos morbosos. Soy Eva Lozano y esto es Sálvame Amanecer. Venga, entonces, vamos con el primer dato, ¿vale? Os pongo en situación. En la saga de Crepúsculo, los actores que hacían de Bella y de Edward Cullen se enamoraron en la realidad y en la ficción a la vez. Entonces, para cuando Amanecer Parte 2 se grabó, Bella, que es nuestra Kristen Stewart, estaba grabando paralelamente Blancanieves y El secreto del cazador. ¿Qué? Agarraos, porque rompió su relación con Robert Pattinson cuando se empezó a liar con el director de la película de Blancanieves. Y cuando tuvieron que ir a promocionar la película a todos los cines, ellos habían roto porque Kristen se había liado con el director. Podríamos decir que el director... le clavó una buena estaca.
Una cosa, ¿podéis dar datos de vuestra peli y no de relacionadas
perdona,
con otras pelis?
Perdona, mira, José,
habéis
Uribe,
hablado de Blancanieves,
no,
de Avatar.
Te voy a increpar.
Increpa.
Porque no escucha.
Toma.
He dicho que iniciaron la relación en la primera película de Crepúsculo y en la segunda, la de Amanecer, que es cuando tenían que hacer todo lo que es la promoción de la película, rompieron la relación porque ella se lió con el director de otra película, pero esto repercute perfectamente en la película Amanecer Parte 2. Y no quiero que se me interrumpa más en todo lo que
tú quieras entender, o sea...
Muy bien. Oye, Eva...
Porque
no,
es que aquí...
No, vamos.
Muy bien.
Doctor,
muy bien, Eva.
Tu primer dato, vamos allá.
Yo sí que voy a hablar... de mi película, voy a hablar de Blade, y voy a decir algo que sí que tiene que ver, pues eso, con lo que estamos hablando. Y voy a hablar de la preproducción de Blade. En realidad, Blade es una casualidad del destino, porque en el año 97 se estrella en taquilla Batman y Robin. Entonces Marvel, que está empezando ya a querer sacar películas de superhéroes, está un poco orejeada. Marvel tenía un proyecto original y era salir con algo grande, que era salir con Spider-Man. Pero visto el fracaso en taquilla de un personaje mítico como Batman, decidieron buscar otro personaje alternativo, porque no querían quemar a ninguno de los personajes más importantes, más relevantes. Y por eso es por lo que eligen Blade. Entonces, Luego viene la sorpresa, porque Blade funciona fenomenal en taquilla y deciden hacer una trilogía. Y en la preproducción, hablando de lo que pudo ser, que esto sí que también tiene que ver, le ofrecieron el papel a Denzel Washington. Denzel Washington podía haber sido Blade. Y ya, para acabar este primer dato, al final lo coge Wesley Snipes, pero Wesley Snipes tampoco quería ser Blade. Luego, visto el éxito, sí que lo quería ser. Wesley Snipes quería ser Black Panther, que ese era su proyecto original. Y
después de una combinación
de sucesos, se produce el primer gran éxito a nivel mundial del cine de superhéroes.
Oye, y se le nota, yo quiero
decir una cosa antes de seguir con mi dato. Entiendo, doctor, que has terminado con el tuyo.
Yo he terminado y ciñéndome al tema.
Vale, me encanta que digas lo de ceñirte al tema, porque en lugar de hablar de Blade, has hablado de otra película también. Y has hablado de otros actores que no eran Blade. Entonces, ha mencionado otras películas. A mí antes se me ha faltado el respeto cuando estaba hablando de Blancanieves y el Secreto del Cazador. Y ahora, de repente...
El centro de mi argumento es Blade. No como vosotros.
Yo también. Me estoy dando cuenta de la clase de personas que sois, horribles. Porque yo estaba hablando de la promoción de Amanecer.
La cabeza, eso es. Y una fregona puesta en la cabeza.
Es mi pelo. Soy rubia. Es mi pelo y trabajo en Sálvame.
Eva Soriano, vamos con la segunda.
Venga, voy con la segunda, porque esta sí que habla de mi película, ¿vale? Os voy a dar un dato.
No como el primero.
Bueno, es que a mí se me va a faltar el respeto. ¿Vale? Bueno, el segundo dato de esta película maravillosa es que en una de las partes de la película aparece la playa que tanto aparece en toda la saga, la playa de la Push, que dice, vamos a la Push. Pues todo el rato aparece la playa de la Push. Vale, pues la playa de la Push os vais a quedar de pasta de moniato, porque en realidad se llama Cannon Beach y en esa película se han grabado películas tan grandes como Liberar a Willy y Los Goonies.
¡Buah!
Bravo. Sigues hablando de otras películas.
Muy bien.
Carolina, te arranco las mechas. Estoy aportando datos de valía para mi película.
Doctor, cuenta lo de Star Wars, que es una anécdota muy buena.
Muy buena, que no tiene nada que ver, pero ahora te voy a contar otras cositas de otras cosas.
Segunda, doctor.
Pues mi segunda tiene que ver con Blade. En Blade hay un personaje que es un vampiro gordo, gordísimo, deforme, que se llama Pearl. Y para crear ese personaje monstruoso hicieron una de las cosas que es de las... una cosa que es muy poco vista en la historia del cine. El muñeco del vampiro era tan gordo y tan enorme que tuvieron que construir el set de decorado alrededor del muñeco y no al revés. Porque no había forma de manipularlo. De hecho, ese muñeco tenía tres personas para manipularlo. Uno era la cabeza, otro, un marionetista, movía un brazo y otro. Y tenían que levantar una estructura con una grúa para que se metieran debajo. Toda la operación duraba 45 minutos para poder lograr el efecto. Y luego, sin embargo, desmontar todo el tinglado solo 15 minutos. Pero es de las pocas veces que un personaje hace que se tenga que construir a su alrededor el decorado entero,
Bueno.
Dato, y además aporta, ¿no? Como la playa.
No.
Se rodó liberada, Willy.
Volvemos al cine, doctor.
Doctor, me parece genial como datos morbosos que elijas estas mierdas que estás cogiendo. Datos técnicos, hello, no. Vamos a coger y vamos a meter técnicos del radar. Yo por lo menos aporto el periodismo que se espera dentro de esta categoría. Y os voy a contar una cosa.
Eso es el periodismo.
Esto es periodismo, ¿vale? Esto es periodismo. Bueno, desarrollo, porque esta sí que os va a dejar, es que no vais a saber dónde estáis. El personaje de Alice, que es una de las hermanas de Edward Cullen, bueno, pues se metió tanto en el personaje, es que esto os cagáis, que llegó un punto en el que cuando terminó la saga de Crepúsculo, ella se casó con su maromo. Se casó con su maromo y estaba tan obsesionada con Crepúsculo hasta el punto que recreó en su propia boda la boda de Crepúsculo. La boda de Alice y esta es la boda de Crepúsculo. Esta fulana se le fue la puta pinza y todo el día creía que vivía en Crepúsculo. Hasta el punto, y esto sí que os vais a quedar loquísimos, que llegó a consumir sangre humana.
Hostias, eso debe ser...
¿En su boda? ¿En el banquete?
No, en su boda no. Consumió sangre humana de su menstruación. Un dario local. Se volvió loca. Volvió loca. Me encanta, Eva.
Buenísimo.
Doctor, vamos allá.
Espera, espera, tenemos
boli. Espera, que Acevedo está levantandito la mano. Está levantando la mano.
Está levantandito la mano. No, es interés periodístico, ¿eh? Ha dicho que se obsesionó tanto que recreó la boda de la película. Y ha puesto dos fotos totalmente diferentes. O sea, el traje de novia.
Perdona.
No lleva los ojos al aire.
No te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir.
Claro. El traje, por ejemplo. El traje de novia.
Escúchame.
El traje de novia.
Es que no estoy hablando del traje. Estoy hablando del decorado. Mira el decorado, me cago en mis muertos.
Es igual. Nada que ver.
Por favor.
Nada que ver.
Es igual.
No tenéis ni idea. De nada tenéis idea.
Yo lo veo igual, y además, un hombre y una mujer igual, dejándose.
Un cura,
especies arbóreas.
Del mismo modo.
De todos modos, espero
que Friki Doctor ahora tenga algún dato morboso, porque esta es la sección de datos morbosos y nos ha hablado de decorados. Y a mí, los decorados no me dan morbo.
Yo tengo un dato muy morboso, que es un dato que tiene que ver con la relación personal entre Wesley Snipes y Stephen Dorff durante la película. Es un rodaje tremendamente tormentoso y Stephen Dorff estaba absolutamente obsesionado con encontrar la motivación. Yo quiero saber la motivación de mi personaje, yo quiero hacer tal, yo quiero hacer cual, y al final resulta que esto cargaba un poquito la paciencia de Wesley Snipes. Y Wesley Snipes le llegó a decir a Stephen Dorff que lo que él tenía que hacer es lo que él le dijera, que para eso era parte de los productores y había soltado dinero en la película. Que si tenía una duda, que le preguntara a él. Y que se le quitara toda esa obsesión de querer ser un excelente actor en Blade, que no se esperaba eso de él, sino simplemente ser un buen villano. O sea que un personaje, aquí se demuestra cómo Wesley Snipes, porque luego esto conecta con, haré un combo con el siguiente dato que voy a dar después, como Wesley Snipes, por lo que sea, por algo que voy a contar después, decide tomar él las riendas del rodaje.
Perfecto. Vamos allá, Eva.
Me ha parecido interesantísimo. Me he tapado la cara para no tener ni que escucharos ni veros. Bueno, voy a decir el siguiente dato.
Respeto,
¿vale?
Es
el respeto que me estáis teniendo vosotros, ¿vale? Por favor, voy a seguir con los datos de salseo y este es increíble, ¿vale? Os pongo en situación. La saga de Crepúsculo, en concreto, todas las películas en conjunto, pero hubo un momento en que es inspiradora. Ya no solo para ellos mismos, sino que inspiró a otros grandes artistas. Solo os digo un nombre, E.L. James.
¿Quién?
Sí.
Ah, ¿no sabéis qué es? Ah, pues muy bien, ya os lo cuento yo. L. James es la autora y creadora de los libros 50 sombras de Grey. Y en una de las entrevistas dijo y afirmó que ella basó sus relatos en la continuación de las historias de Crepúsculo, o sea, de toda la saga de Crepúsculo. Perfecto. Es decir, que una gran obra inspira a otra obra. Eso, y que L. James quizá pues iba más salida que el pico una plancha y dijo, joder, que follen ya los vampiros, voy a meterle un poco de acción en 50 sombras, que lo único que hacían era ahí practicar sexo a cascoporro. Pero lo que nos enseña es que Amanecer y toda la saga de Crepúsculo creó escuela e inspiró grandes obras como es la trilogía de 50 sombras de Grey, que no tiene ni un fallo.
¡Bravo, Eva! ¡Bravo!
Doctor, vamos allá.
¡Bravo!
Vamos allá. Vamos a hablar del director de Blade, Stephen Norrington, que no se llama Condón, se llama Stephen Norrington.
Hablará de tu película.
Es un tipo que nada más que ha dirigido tres películas, porque según el productor principal de Blade, que es un tal Engelman, era un tipo, según sus palabras, que estaba absolutamente loco y absolutamente desequilibrado. Y lo único que hacía era pelearse con todas las personas que pillaba en el rodaje. Hasta el punto que, esto conectamos con el tercer dato, ¡pum!, que Wesley Snipes, como productor, decide tomar las riendas del rodaje. Pero, sin embargo, ¿por qué le dejaron seguir siendo un tipo desequilibrado? ¿Por qué? Como todo buen desequilibrado, tenía mucha capacidad creativa y él diseña los tatuajes de Blade, la mitad de los escenarios y al final consigue intervenir en el montaje final de manera que el resultado final de Blade es la auténtica visión de Stephen Norrington. Un director que, por cierto, después de eso, después de haberse peleado con todo el mundo, renunció a dirigir la segunda de Blade y decidió acabar su carrera por todo lo alto con la Liga de los Hombres Extraordinarios, donde casi se mata con Sean Connery.
Madre mía. Oye, bueno, me ha parecido un dato súper morboso, ¿eh? Súper morboso.
Y bueno, que se mate con alguien.
Perdona,
en la sala de
que esté loco. Que esté loco.
Que esté loco. ¿No te parece suficiente?
Me parece muy ambiguo.
Estuvo a punto de renunciar a su apellido.
Esté loco.
Bueno, es maravilloso.
Eva Soriano.
Muy bien, pues voy a tirar con los datos que de verdad le importan a nuestra audiencia. Y ojo, porque este es calentito. En la saga de en la película de Amanecer, parte 2, ojo a quién sale, porque sale Rami Malek. ¿Sabéis quién es?
Sí,
Rami. Pero si os digo, Rami Malek.
Rami Malek.
¿Vale? Es como Nomi Malón.
Rami, ¿vale? Rami Malek, perdona.
Mira, es mi momento y no me falta el
respeto. Eva, es Rami, Eva.
Cuando grabó Crepúsculo se llamaba Rami Malek, luego se cambió a Rami Malek para tener más salida.
Es Rami de verdad.
Era, me equivoco,
la Rami Napower.
No, es que he juntado sin querer el rabito, ¿vale? Ya está, no pasa nada. Es Rami Malek. Bueno, pues interpretó al personaje de Freddie Mercury en Queen. Muy bien. ¿Qué tengo que decir con todo esto? Pues, salió.
No puede
en Amanecer. Salió en Amanecer parte 2. Y en una entrevista digo, de la película, gracias a la saga Crepúsculo, he visto lo que no quiero hacer en la vida.
¡Estupendo!
Bueno, yo ya no sé qué hacer. Si eso no es un dato morboso,
total.
Debajo del carro. Debería, ahora tus datitos, doctor. Lo que quieras
hacer. Mi datito. Wesley Snipes, ya os he dicho antes que es uno de los productores de Blade. Y con Blade empieza a ganar dinerito. Y esto tiene una repercusión inesperada en el futuro de Wesley Snipes. Porque a partir del dinero que empieza a ingresar como productor en Blade, comienza a hacer unas operaciones extrañas, unas operaciones económicas, que acaba con una investigación por evasión de impuestos en 2008, porque con todos esos dineritos que había ganado con Blade, no se sabía muy bien lo que había dicho, lo que había hecho, y al final, en 2010, acaba en la cárcel. Y
si eso no es salseo...
El evadir los dineros de los beneficios de Blade le supone acabar en la cárcel cumplir 3 años de prisión por evasión de capitales.
¿En qué año fue?
¿Quieres salseo? ¿Cómo? Isabel Pantoja.
Exactamente, si es que parece salido de Marbella.
¿Pero en qué año fue?
Bueno.
Al 2013.
Inspiró a la Pantoja. Inspiró.
Basta, mediocre, bajo mi punto de vista, mediocre.
Años y años después de la película.
Entre Isabel Pantoja y Wesley Snipes, si te parece mediocre, llevando una película de papel.
Perdona, es una fregona. Es una fregona limpia.
Es la definición de, mediocre.
Eva Soriano. Eva Soriano, sexta. Te quedan dos.
Venga, sexta. Me quedan dos y las mejores, diría yo. agarraos a la silla porque llega el carrusel de emociones que aporta este dato. Renesme, la niña, somos conscientes de Renesme, la niña cyborg creada por Animatron. Muy bien, pues Renesme,
el gato.
Creada digitalmente, pero aparte, formaron parte de Renesme 10 actrices distintas. 10 actrices distintas dieron la cara a esa niña. Y esto no acaba aquí, porque se desarrolla. Una de las niñas que interpretó a Renesme, Carol, fake name, es la actual novia de Jacob. Jacob el lobo, así que se podría decir que se imprimó tanto en la realidad como en la ficción.
¡Bravo!
Este dato no es inventado, es totalmente verdad.
Se imprimó.
Perdona, Carol, fake name.
¡Fake name!
Sí,
callo.
Es su apellido real.
De los fake names de toda la vida.
Carol, fake name.
De los fake names de toda la vida.
Es su nombre de toda la vida. Yo no tengo la culpa de que se llame Carol, fake name.
Eva. Vamos allá con el sexto. Y Isaac está en modo... Volvemos a encontrarnos, señor Bond, o algo así. Así que vamos allá
Vamos, doctor, doctor.
Mi sexto conecta con el quinto, con el que os he contado antes, con la gran desgracia de Wesley Snipes en la cárcel. Wesley Snipes, después de salir de la cárcel, decide relanzar su carrera. Y piensa que lo que puede hacer es hacer Blade 4. Y lleva durante todos estos años intentando que Marvel produzca Blade 4. Tiene ya 56 años y, por lo que le han dicho últimamente, le ven demasiado mayor como para ser Blade. Y su argumento es, no habrá otro Blade. Yo soy Blade, aunque tenga 56 años. Bueno. Y para salvarse de esa locura que le supuso estar en la cárcel, tuvo un romance y luego se casó con una pintora coreana. Y ahora propongo a todos los asistentes un juego. Un juego, ¿eh? Tenéis que deducir una cosita. Él ha tenido 4 hijos con esta coreana, ¿eh? Entonces, el primer hijo se llama Akhenaten Kiwat Te. El segundo hijo se llama Iset Kwat Te. El tercer hijo se llama Alafia Yehu.
¡Te!
¡Exacto! Y el cuarto, Alimayu Moa.
¡Te!
¿Está bueno, o no está mal de la cabeza Wesley Snipes?
Y luego tiene otro que se llama Rami Malek, creo también.
Rami
Fake. Bueno, ya que estáis haciendo tema libre, porque estáis saliendo que
habla la tal
fake name.
Yo me lo paso,
Pima. También me salgo por los cerros
de Blade 1.
Perdona. Doctor, estás diciendo que te estás inventando datos porque yo estoy diciendo que yo he sacado estos datos
en la Wikipedia y en páginas.
Yo lo he sacado todo de una fuente anónima que me ha llamado esta tarde.
Muy confiable.
Me ha dicho. Me
fake
ha
name,
dicho.
Fake me. Tú pon fake
me ha
name.
Dicho. Me ha dicho y me ha enviado fake las fotos. Name. Sacar aquí porque si saco las fotos de Carol Fake Name se cae España.
Se llama Carol Fake Name.
Bueno,
o sea,
te queda una.
Vale, me queda una.
La séptima.
No es un dato morboso, sino que es posiblemente una de las razones por la que esta película deba ganar. Es dato técnico y aparte reflexión mental, ¿vale?
Vamos allá.
Vamos allá. Robert Pattinson interpreta.
No se te oye.
No se ha escuchado, repite otra vez.
No se me oye, lo vuelvo a repetir y con el mismo entusiasmo, para toda esta gente. Robert Pattinson interpreta a Edward Cullen.
No te oigo.
¿Otra vez?
No me oye. Me cago en la vida.
¿Qué se va?
A Edward Cullen.
Esta fregona. Esta fregona.
Internet no aguanta este dato. Este dato es muy fuerte para Internet.
Es que si doy este dato, seguramente mañana no esté viva. Pero lo voy a hacer por la audiencia. Es posible, que el gobierno esté interceptando esta señal y esté intentando cortar lo que voy a decir. Pero lo tengo que decir por el bien de Amanecer Parte 2 y para que este equipo de maravillosas personas gane. Entonces, voy a decirlo lo antes que pueda, porque tengo una ventana aquí y me van a matar. Voy a decirlo. Robert Pattinson. Interpreta a Edward Cullen. Crepúsculo es un vampiro. Años después. La opción...
No se oye.
No, justo cuando dices una palabra, después de que digas siempre Edward Cullen es un vampiro, se te corta.
Es que es el Pentágono. Están detrás de mí, ¿vale? Llevan días detrás de mí. ¿Vale? Es posible que fuera después de esto. ¿Vale? Pero... ¿Habéis escuchado la primera? Es importante. Si escuchas la primera, genial.
Edward Cullen ahora es un vampiro. Segunda.
Vale. Años después, Robert Pattinson se le ofrece...
Ser Batman.
Y voy más allá. Vampiro.
¿Sabes qué puede ser? Que se te esté cayendo un poco de renesme de la fregona o algo.
Claro.
Puede ser que se me esté lubricando demasiado las orejas y se me esté cayendo.
O sea, fue vampiro y ahora va a ser Batman, ¿no?
Y ahora va a ser Batman. Vampiro. No lo vemos ahí. Vampiro, Batman. Murciélago. Pero escucha, espérate, no, vamos a grabar esto. Esto lo vamos a terminar. Vamos a terminar esto porque...
¿Qué hace?
¿Ahora se me oye?
Ahora.
Quita los AirPods, porque no tienen batería, eso es lo que les pasa. Bueno. Batman, vampiro, vampiro, Batman. Batman es un murciélago. Vampiro es murciélago. Murciélago es coronavirus. ¿Es Robert Pattinson el coronavirus? ¡Boom! ¿Es Robert Pattinson el coronavirus? El coronavirus ha hecho que estemos todos encerrados en casa y estemos haciendo frikimalismo indoor. ¿Tiene la culpa Robert Pattinson de que estemos aquí? No te voy a decir nada más.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, tía! No, ¡bravo! Increíble.
Bueno, pues yo voy a hablar de Wesley Snipes como último dato.
Por favor, ya.
Wesley Snipes no quería, ya os he dicho antes que en realidad no quería hacer Blade, lo hizo a pesar de todo, él quería ser Panther.
Se nota.
Y su mayor interés era, dicho por el resto de miembros del equipo, salir pronto los viernes y llegar tarde los lunes. Cuando llega el director al principio del rodaje y le da el guión, mira todo el texto que tenía y le dice: no creo que Blade necesite hablar tanto como declaración de intenciones. Así que, como en realidad no lo quería hacer, tachó bastantes líneas de diálogo. Y a pesar de eso, Blade está considerado el mejor papel de la carrera de Wesley Snipes.
¡Bull!
Así que es un canto a la desgana. Sin querer, hizo su mejor interpretación.
Y a que le gustaba un fin de semana bueno, ¿sabes?
Eso es... Un fin de semana largo.
Bueno, no vamos allá. Hemos visto. La sinopsis, hemos visto 7 datos técnicos, 7 datos curiosos. Hemos llegado a saber que prácticamente el pangolín y el Robert Pattinson es exactamente lo mismo. Y vamos con el alegato final. Tenemos que recordar que podéis votar en los comentarios. Tenéis hasta el miércoles. Y que votad, por favor, con lo que estáis viendo aquí ahora mismo, ¿vale? No por las...
No sé qué dudas hay.
Y vamos allá, porque los que quedan son Lala Chus y José Oribe. Vamos a dejar primero a José Oribe.
Muy bien, un segundo, por favor.
Tienes 3 minutos, por cierto, sí, tenéis 3 minutos, ¿vale? Voy a poner el tiempo, crono, cuando tú me digas, José.
Vamos a empuñar las armas, vamos a apelar a la épica.
¿Cómo le gusta la tontería, a José? Claro.
Esto es de verdad, no es una fregona, ¿sabéis? Mira.
Estás perdiendo tiempo ya,
Es el de verdad.
Cuando quieras.
Bueno, yo quiero hablaros a vosotros, a los hijos del cómic, a los auténticos fans de la buena ficción. Porque nuestro rival es terrible. Nos traen 2 películas y hay incontables de hordas de fans que van a llenar los comentarios de YouTube con sus votos de nostalgia adolescente. Os miro a los ojos en esta injusta batalla y no veo temor. Veo verdaderos frikis forjados entre viñetas y grapas que han venido libremente a desafiar esta tiranía cursi. Y como frikis libres vamos a luchar y a defendernos. No van a asustarnos con sus vampiros que brillan. Porque en Blade ya veían el sol mucho antes que una escritora sensiblera destrozara todas las normas de los vampiros. Ni nos amedrentan sus jóvenes perfectos y musculosos. Porque nosotros compartimos armas con uno de los mayores expertos en artes marciales que ha habido jamás en el cine. Hemos venido sin miedo a deciros que un vampiro no es vegetariano por alimentarse de animales. Alguien que de verdad quiere alejarse de los vampiros crea su propio suero para no probar sangre alguna. No me digáis que Blade al final bebe sangre, porque se tiene que defender de un auténtico dios, no es un sueño que luego es todo mentira y no sé qué. Así que no vamos a huir, nosotros somos guerreros con argumentos y sabemos, tenemos mucho orgullo por el camino que abre Blade, porque vosotros citáis vuestras taquillas con vanidad, pero cuando en todas las salas del cine hubo vítores y aplausos con el Vengadores reunidos y se rompieron todos los récords de la historia del celuloide, nuestros corazones sabían que todo ese camino comenzó a andarse con nuestra peli. Y sabemos que nos vais a lanzar vuestras carpetas forradas de fotos de la Stewart y el Pattinson, y quizás oscureceréis el sol, pero entonces como Blade nos creceremos y lucharemos más fuerte. Porque nuestro cazavampiros ha dejado una honda huella. Una huella que pervive aunque ahora Marvel domine el cine y todo el mundo vea pelis de superhéroes. Y aunque un actor con 2 Oscars se pida él solo rebotear la franquicia, nosotros no nos hace olvidar esos giros de gabardina, esas sonrisas de superioridad y sobre todo esas buenas hostiejas impresionantes del gran Wesley. Así que empuñemos fuerte los teclados, cabalguemos con orgullo y determinación hacia la caja de comentarios sin dejarnos intimidar por datos técnicos de apellidos, fregonas en la cabeza y demás fuegos artificiales que nuestro rival ha usado para confundirnos. Porque podrán quitarnos la victoria, pero jamás nos quitarán la libertad. Digo, no, pero me he venido muy arriba. Quiero decir que nunca nos quitarán el buen gusto para saber que aunque traigan toda la saga, son todo una mierda de pelis, joder.
Muy bien.
¡Au!
El daño que hace vuestra peli a la vida.
Eso es. Madre mía, no tengo palabras. Estoy
237. Gracias, José Oribe.
Bravo, José. Ay, que no se puede decir.
Vamos ganando,
vamos,
José.
Vamos.
Hemos ganado, de hecho.
Lala Chus, terminas este concurso.
Vamos, Lala.
¿Me escucháis bien?
Esto, cuando sí. quieras, Lala Chus.
Vale, pues yo he escrito un bello poema para conmemorar lo que viene siendo la mejor película de la historia, ¿vale? Y vengo, empieza. Oh, fricor, ¿por qué debe ganar Crepúsculor? Porque es una bella historia de amor, más bonita que Marinador. Tiene intriga, tiene acción, tiene hombres lobo con pollón. Bella y Edward se han casado, por fin el petting se ha acabado. Y ella no puede parar de pensar, ¿será su brillo? ¿Será su olor a ajo? ¿Será las ganas de catar su badajo? Tanta estaca le dio que un bebé vampiro llegó. Renesme, la niña, que era un amor, más que una niña, parecía Robocop. Esta niña mojón una guerra entre vampiros provocó. En la batalla final que vimos en los cines, al final no morían todos porque era un sueño de resines. De esta forma acaba esta saga con la que millones de jóvenes mojaron las bragas. ¿Por qué Crepúsculo debe ganar? Nos hizo leer. Nos hizo amar, no como Blade, que no vale ni para cagar.
Toma ya, muy bien.
Espectacular.
Ripio malo.
Oye, pues yo creo...
Este poema es ripio mejor malo. Que el guión de Blade. Este poema es mejor que el guión de Blade. Mejor, mucho mejor.
Oye,
mucho mejor.
De verdad. Que
todo Crepúsculo, toda la saga junta, a lo mejor también.
Ya está bien.
No, porque bien. Sin Crepúsculo no existiría este poema. Y este poema.
Oye, Lala, es en serio. Una Lala, de muy bien, Muy bien.
Bueno, yo creo que ha sido un programa con mucho nivel. Por favor, os sigo recordando a toda la gente que nos está viendo que vote en los comentarios de este vídeo por Blade. O por Amanecer, parte 2, parte 1, no sé exactamente ya cuál estaban defendiendo.
Da igual.
¿Y ellos?
Da igual.
Defendiendo cosas.
Tenéis hasta el miércoles 6 a las 12 del mediodía, hora española. Vamos a ir despidiéndonos ya, que ya va siendo hora. Domingo Montoya, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti, ha sido muy divertido.
Fernando Colesterio, puedes salir, ¿eh? Aparece por ahí nuestro técnico que está ahí escondido. Yo creo que puede aparecer ahora antes de que nos vayamos.
Estoy por aquí. Hola.
Cool.
Hola, Fer. Muchísimas gracias.
Nada, vosotros.
Como siempre, ahí en las sombras.
Vaya, vaya. ¿Qué? Fernando va vestido. El técnico que iba manejando las pantallitas.
Oye, pues a la que se le ha cortado el micro es a Eva, o sea que no sé qué.
¿Qué es?
Simpatía de los
que
estoy todo el rato hablando, ¿eh?
O sea, muchísimas gracias.
No, gracias a vosotros.
Qué barbaridad.
Me lo he pasado pipa de verdad. O sea, me he ido no,
me extraña, esto es que cada vez es mejor.
Sí,
no puede ser mejor. Bueno, hemos tenido a Jesús Marugán, que ha estado en el chat poniendo cosas. Sí. Ha dicho que cuando volvamos a Kira Comics habrá que tener mucho cuidado por no acabar a hostias, ¿vale? Eso es literal, eso es lo que va a pasar. Sí. Doctor, muchísimas gracias.
A vosotros.
Por estar
un
aquí.
Un día más.
Por ayudarnos tantísimo a hacer este programa, ya que nos vea la
gracias, gente. Gracias.
Muchísimas gracias, doctor. Carolina Jiménez, qué bien tener.
He llorado de la risa.
No me extraña, yo un par de veces, es un desastre esto. La verdad es que no se puede. Ya sabes, has llorado tú y también Romy Malek, los dos.
Carol Feynman y Condon Feynman y Romy, pero de verdad.
Os lo habéis preparado a tope.
Oye, Condon, mirar ahí.
Sí.
American Film Institute.
Al grupo voy a pasar las fotos de Carol Feynman que no he podido poner aquí por el tema de
copyright. Por derechos de copyright.
Bill Condon.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, sois guapos en vuestra palabra, de verdad.
Vale, te has venido muy arriba.
Sí, mucho.
Está muy bien, ¿eh? Está muy bien, José.
Has estado...
Un alegato y sin rimar, ni nada.
Y sin rimar, ni nada. Hablando de rimar, qué maravilla de la Chus.
Os quiero muchísimo.
Carajo y pollón.
Ahí va, eterna.
Ahí, súper gratuito. Claro que sí. Esa es mi chica. Muchas gracias.
Tuya.
Además que no hemos contado esto, a la Chus le llamé la semana pasada para que viniera a este programa. Me contestó, joder, es que estoy muy liada, el trabajo, estoy con medio mudanza, tal, no sé qué. Y le puse Crepúsculo. Y dijo, me cago en la puta, ahí estoy.
Ahí fue.
Solamente poniendo Crepúsculo, sí. Y aquí ha estado la Chus.
Sin duda, aquí.
No tenéis que ver Días de Cine pudiendo ver a Eva Soriano, ¿vale? Es no hace falta. O sea, no hace falta.
Una enciclopedia, ¿eh?
Eso es.
No lo he dicho yo, ¿eh? No lo he dicho yo, lo has dicho tú. Y me siento muy orgullosa con el papel que he desempeñado esta semana porque eso. Creo que era necesario que alguien arrojara tanta luz a una saga tan olvidada y tan menospreciada por la audiencia.
Así muy bien, es. Muy bien. Bien hablas, tía, ¿eh?
Muchas gracias, Eva. Como siempre, una semana más. Y, de verdad... por aguantar esto, que hay que tener... hay que
pobrecito,
tener
pobrecito.
Pobrecito Isaac. Otro programa más de Frikimalismo FM. De verdad que muchísimas gracias por tenerte con nosotros.
Yo le he visto peor cara que cuando vio Cats. O sea...
Mirad qué cosa más cuca. Aquí hay que votar al equipo azul. Mira, chupa, ¿quién hay
que votar? Eso es.
Hay que votar. Mira quién hay que votar. ¿Quién va a ganar esto? Pues
¡manipulación!
De verdad.
Imagínate tú que me pongo triste por no ganar y no le pongo de comer en un mes. Imagínate.
¡Manipulación!
Pero si es que ni aun así, si es que es absurdo.
Muchísimas gracias, de verdad, Isaac.
A vosotros.
Recordad, tenéis 4 días para votar entre Amanecer y Blade como la mejor película de vampiros de la historia. Y ya nos despedimos. Una semana más. Y nos vemos la semana que viene otra vez aquí en Frikimalismo FM. Adiós.
Adiós.
Chao, chao.